11:03 minutos, nos quedamos con nuestra programación especial dedicada a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Ya se lo habíamos venido anunciando, hoy es día de debate, el primer debate enmarcado dentro de esta programación. Y bueno, pues después de los espacios de que han dispuesto las distintas formaciones políticas desde el pasado lunes y hasta ayer jueves, hoy les vamos a ofrecer ese primer debate programado dentro de esta campaña electoral. En concreto, les vamos a proponer a los candidatos a la alcaldía de Ubrique que analicen la legislatura municipal que ahora finaliza, un balance de esta legislatura que pues ha comprendido desde el 2007 hasta la actualidad. Ya el próximo viernes, tengan en cuenta también que el debate, el segundo y último, tratará de poner en común las propuestas, los programas electorales de las distintas formaciones. Antes de comenzar, antes de las presentaciones, les explico la estructura de este debate, que ha sido aprobada por el Consejo de Administración de esta radio y por parte de los diferentes representantes políticos. Contempla una primera intervención con la que iremos enseguida, una intervención inicial de 10 minutos, de un primer balance, ya decimos, por parte de cada candidato. 10 minutos para comenzar. Posteriormente entraremos ya en materia, en debate, una tertulia de 50 minutos de duración en la que cada candidato intervendrá libremente. Y por último, ya para finalizar, un turno final de conclusiones de 5 minutos para cada candidato. Así que, sin más, nos metemos de lleno ya en este espacio de debate. Damos la bienvenida a nuestros invitados, las cuatro personas que, representando a sus partidos políticos, se presentan el próximo 22 de mayo en las elecciones municipales aquí en Ubrique. Las cuatro posibilidades de voto que tendrán en sus manos en los colegios electorales pues ese día para dirigir la gestión municipal en nuestra localidad durante los próximos 4 años. Vamos con las presentaciones. Como candidato por Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, José García Solano, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Al frente del Partido Popular, Manuel Toro Rincón, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Por el Partido Socialista Obrero Español, Isabel Gómez García, bienvenida, buenos días.
Hola a todos.
Y por parte del Partido Andalucista, Espacio Plural Andaluz, Francisco Javier Cabezas Arenas, bienvenido, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, pues lo dicho, después de esta introducción nos metemos en materia, hechas las presentaciones, es hora de comenzar ya este primer debate electoral, así que empezamos el turno de intervenciones, primer turno de 10 minutos en este orden, Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista y Partido Andalucista, así que por tanto comienza en este primer balance de lo que ha sido la legislatura por Izquierda Unida, José García Solano.
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera poner de manifiesto que un análisis de una legislatura no solamente se puede hacer desde el punto de vista de la crítica que pueda tener cualquier equipo de gobierno, sino también que es muy importante cuál es la actitud que ha podido tener o que ha tenido la oposición, y sobre todo no perder de vista que la política municipal es algo independiente, que no se hace a espaldas de las políticas que pueda haber en Madrid, o sobre todo las que ya incluso en un 90% repercuten desde Bruselas. En este sentido, Izquierda Unida pues quiere manifestar que en este bosque global el árbol más próximo indiscutiblemente es el Ayuntamiento. Para Izquierda Unida el Ayuntamiento no es solo la institución, su gobierno municipal que representa al colectivo de ciudadanos, sino que son las dos cosas y a la vez en un solo plano, lo que no vemos que haya estado ocurriendo. Lo que nos autoriza a decir que los representantes políticos electos y los representados, la ciudadanía, constituyen el conjunto pleno de la municipalidad. Partiendo de este concepto, toda la explicación que damos para entender otra manera de gobernar es posible, y porque en esta manera de gobernar la participación ciudadana es la clave y el sello de cómo queremos hacer las acciones y políticas municipales. ¿Aspectos concretos? Pues apreciamos muchas críticas negativas en la calle y también dentro de la situación a cómo se ha visto la relación institución-ciudadano, más claro, pues alcalde-vecino, ¿no? Y dentro de las instituciones, pues las relaciones con el colectivo de empleados. La visión es que ha sido muy difícil, cuando no imposible, arrancarle una entrevista, un encuentro o una reunión al alcalde en casi todos estos años. El gobierno municipal no ha sido nada receptivo, al contrario, muy retraído, según la opinión más generalizada a la hora de recibir opiniones, que es a ideas de fuera de su círculo político, y ya sabemos, de problemas internos. Los problemas laborales de la plantilla municipal no han sido abordados con la seriedad que necesitan. ¿Recordáis? ha sido la misma actitud para el famoso PGU, para luego, siempre para luego. ¿Cuál ha sido la actitud para provincia y cuál es su situación actual? El Patronato Municipal de Vivienda. ¿Para qué ha servido o para qué ha estado sirviendo? Que se sepa, lo más importante parece ser que ha sido el refugio de un político en paro, en este caso del PP. ¿Qué futuro le espera a Provisa, además de cubrir el expediente de este político del PP, que además no es ni de Ubrique? ¿Cuál es la situación de aguas de Ubrique, el Servicio Municipal de Agua? ¿Cuál ha sido la política municipal en esta empresa mixta? ¿Cuál es el grado de satisfacción de la población? Vamos, los vecinos. ¿Cuál es su contabilidad? ¿Cuál es la deuda municipal en la empresa mixta? ¿Y cuál es la deuda particular del Ayuntamiento con Acualia, la parte privada de la empresa mixta Aguas de Ubrique? No vale crear una empresa mixta para eludir o querer eludir los problemas y compromisos con la población, siendo como es que el socio mayoritario de esta empresa mixta es el propio Ayuntamiento y el presidente de Aguas de Ubrique es el propio alcalde de la localidad. Siendo el servicio público que se presta de esta empresa tan vital como es el agua, no se puede esperar ni un minuto más el que se aborden con toda seriedad y transparencia todos y cada uno de sus problemas hasta la solución final. Su importancia sí lo exige. Respecto a Biorreciclaje, que es la empresa que presta el servicio de la recogida de basura, la jardinería y otras y obras menores, ¿cuál es la situación que se ha creado? Y que no ha sido de la noche a la mañana. Ahí arranca el problema, para luego. Me recuerda a alcaldías pasadas, donde el pasotismo y las pocas ganas de hacer eran los más destacados. Hasta se llegó a perder patrimonio municipal. Nunca se llegó a saber por qué no se investigó ni esa pérdida fue fruto de la fatalidad o de otros intereses no revelados hasta ahora. Me refiero a la Plaza de Toros, al hotel, a los aparcamientos subterráneos, en fin, a los comerciales, un montón de cosas. Y los amarillos, que no se nos olvide. ¿Y a dónde nos conduce esta problemática? ¿Se descartan responsabilidades supramunicipales, mancomunidades de municipio, diputación? ¿Dónde está huido el alcalde del bosque, don Antonio Ramírez del PSOE, que fue imputado por delito ecológico? ¿La empresa Biorreciclaje es una empresa pública? Ha pasado a ser una empresa totalmente privada, solamente con el 2% público. Una vergüenza. Hay que recordar el afán monopolizador y manipulador en otro tiempo y cuando le convino, eran tiempos de hacer mérito, claro, siempre a costa del bolsillo ajeno. Conocemos públicamente las intenciones con que desde el Ayuntamiento de la Alcaldía se han estado barajando las salidas de los costes para prestar este servicio en las mejores condiciones al ubriqueño y todo esto ha ido ocurriendo durante bastante, yo diría que demasiado tiempo. En Izquierda Unida estamos convencidos, a los hechos nos remitimos, que salvo algún resquicio o alguna nota baja, casi imperceptible, al resto de partidos políticos le rebalan los servicios públicos, y más aún su gestión y administración. Prima la acción privatizadora. Son los vientos que corren. No podemos olvidarnos de la administradora de la marca de artículo de pie y la comercializadora. También el sector de nuestra industria, también del sector de nuestra industria local, tanto esfuerzo y trabajo, objetivos que se desvanecen, abandono, deserción, irresponsabilidades y más. Dinero que no se aprovechan, que se entierran. Hay mucha historia detrás. Ubrique no puede renunciar al reconocimiento ni a la identidad por las que durante tantas generaciones ha seguido distinguiéndose. A la marca Ubrique no podemos renunciar, los ubriqueños y ubriqueñas. Refiriéndonos a MOVE, un gran proyecto, también si lo aprovechamos con tiempo y tiento, manifestar nuestro mejor agrado por este proyecto y desearle todos los éxitos en su objetivo. Que como a cada nuevo proyecto se le unen también nuevas ilusiones. Y por encima de todo, y desde aquí un deseo, que los malos ejemplos pasados nos sirvan para corregir errores y que esta vez el éxito y el progreso nos acompañen a todos, con mayúsculas, a todos, a un pueblo entero que de sacrificio sabe un rato. ¿Qué decir de los equipamientos municipales? Son una década de antigüedad finalizado y que aún no hayan tenido la oportunidad de ver su utilidad para lo que se destinaron, el Ecomuseo de Hábitat Rural, Convento Juvenil. Vamos a esperar otros 10 años para poderlos inaugurar y así cumplir los objetivos para los que se diseñaron. ¿Se va a seguir disputando con Tamal, como ya hicieran los anteriores gobiernos municipales del PSOE? Mal ejemplo. Es hora de ir cerrando capítulo. ¿Qué habría que añadir al tema del parque periurbano del trasvase? Oportunidades que no se aprovechan, falta de claridad en los planteamientos, despreocupación del medio ambiente, del ocio y del disfrute de la naturaleza saludable. Y no entender que hay buenas ideas fuera del equipo de gobierno municipal. Apertura y diálogo. ¿Y qué del camping de Tabirna? Mucha mala historia de gobiernos municipales de antaño, de muy antaño. Dejaciones, falta de responsabilidades, peores prácticas de responsables políticos que hace tiempo que dejaron de estar, que nunca dieron la cara, que la escondieron. Mucho dinero enterrado, concesiones, entregas a amigos que se les volvieron enemigos. Y al final, un proyecto inacabado. ¡Ocuri! Okuri, nuestra historia, nuestra cultura por los suelos. Quien no es capaz de entender, valorar y dar a conocer la cultura, y en este caso la nuestra, no merecería el honor de ocupar el sillón de la alcaldía de su pueblo, de ningún pueblo. Y a nadie. ¿Se puede entender que algo tan significativo para cualquier pueblo como debe ser para Ubrique, el patrimonio cultural histórico, arrastre tan lamentable situación? No lo consintamos. ¿Y qué del patrimonio, el patronato municipal de deporte? ¿Qué de su personal? ¿Qué nos puede contar el equipo municipal? ¿Qué de sus objetivos, de su desarrollo y participación? ¿Cuál es el grado de aceptación de su política? ¿Hay críticas? ¿Hay aportaciones? ¿Desoídas o poco o nada atendidas de clubes y asociaciones deportivas? Dicen, se oye, el político municipal. No sabe, no contesta. ¿Y qué de Radio Ubrique, patronato municipal? ¿Cuál su grado de independencia de las personas que de verdad hacen la radio? ¿Se les coarta? ¿Se les obstaculiza en su labor? Mejoras, cambios, proyectos, para avanzar. Siempre para avanzar, pero nunca para cerrar. Lo que decíamos de los servicios públicos de todos y para todos. Nunca un negocio. Y por no extenderme más, y solamente mencionarlos, ocasión habrá de tratarlo. El Museo de la Piel, problema sin resolver. El problema de los aparcamientos, un grave problema urgente a resolver. No quiero dejar de recordar el palo que supuso la desaparición de nuestra antigua Plaza de Toro. Hoy tendría proyecto y futuro. Tampoco del parón que hay en las intenciones de recuperación de la calzada romana. La total falta de atención al río, limpieza, recuperación, proyecto de uso y disfrute, aula pedagógico. Los vertidos contaminantes que está soportando por el trasvase. Beneficios no recibidos por ocupación y uso de nuestro término municipal. Trasvase Pantano de los Hurones. Falta de atención por utilidad de los recursos humanos municipales. El defensor del ciudadano que duerme, su sueño eterno. La circunvalación, la travesía, por decirlo con palabras más claras. La inutilidad que se le ha dado a la Comisión Local de Empleo. Lo que está suponiendo el coste económico político. Sobre las deficiencias existentes, mal endémico de nuestras comunicaciones a Ronda y Campo de Gibraltar, la dilatación temporal para contar de una vez por todas del Museo Arqueológico, las obras que palien o eviten las inundaciones, el Pegou de Ubrique. Cuando entrasteis a gobernar, hace 8 años lo hicisteis prometiendo que a muy corto tiempo los trabajos que no había hecho los socialistas serían acabados por vosotros, el PA, pero también el PP. La deuda pública municipal, la que no se puede ocultar y la que no se reconoce. Y aunque no sea de la actualidad, yo creo que siempre lo va a hacer, no nos quisiéramos olvidar de un monumento tan entrañable que ya lo hemos mencionado y señero para esta localidad, porque en la memoria, como buenos ubriqueños, tenemos siempre que guardar, y me refiero a nuestra vieja Plaza de Toros, que un día traicionero y aprovechando el inmenso calor que caía sobre el ruedo, quisieron sacrificarla. Como si de un toro bravo se tratara, y a fe que consiguieron darle muerte de verdad, porque desde entonces en nuestro pueblo no hay una plaza de toros vieja que podamos todos admirar.
Pues hasta ahí esos primeros 10 minutos de intervención de José García Solano por Izquierda Unida. Proseguimos en ese orden por el Partido Popular. 10 minutos para Manuel Toro.
Sí, muy buenos días a todos. Decir que, y aclarar, que Manuel Toro pues ha estado en la política 7 años y medio, pero son 20 años en la empresa privada. Sin duda, durante la gestión que Manolo Toro ha hecho, la gestión económica como concejal de Hacienda durante estos 7 años y medio, ha sido una gestión económica totalmente, mirando totalmente por el dinero. Había que nos encontramos, sin duda, con una situación económica en el año 2003 que agravaba, sin duda, muchas de las infraestructuras que se habían dejado de la mano. Durante estos 7 años y medio... se ha hecho una buena gestión económica. Yo he estado al frente de esa situación económica y son muchos, después de 7 años y medio, las infraestructuras que nos encontramos totalmente arregladas y totalmente tenemos iniciativas en el programa de cultural, tenemos el tema de San Juan, tenemos un montón de infraestructuras que sin duda se han mejorado durante estos 7 años y medio, y esto es fundamental. Se ha hecho un esfuerzo económico durante esta legislatura pasada, y ahí están los datos. Los datos actuales hoy en el tema económico, a octubre del año 2010, son 2 millones de euros después de 7 años y medio. La gestión económica, como digo, siempre ha sido cercana al ciudadano, información al ciudadano concretamente y directamente para que tuviera información totalmente al día. Y claro, también mucha como digo, de las infraestructuras y servicios que se han realizado y se han mejorado, ha estado este concejal de Hacienda trabajando en estos 7 años y medio. Aunque ahora se vende, lógicamente y continuamente, que se han hecho muchas y muchas cosas. Ese es el eslogan que se tiene preparado para calar. Sí, sin duda, ha tenido que ver mucho en la gestión económica y ahora, actualmente, Manolo Toro es el malo aquí de la película. Son muchos los problemas que en esta legislatura hemos tenido. Ha habido, sin duda, muchísima bronca en este tema. No se nos dejaba trabajar personalmente en muchas de las áreas y el mensaje que había que lanzar es que Manolo Toro es el peor ahora. Durante estos 7 años y medio se ha estado vendiendo por parte del Partido Andalucista que Manolo Toro era el mejor concejal de Hacienda. Posteriormente, 5 meses después, todo el trabajo realizado no ha servido para nada. Los hechos quedan ahí. Ahora, en 5 meses, cambia totalmente el mensaje y había que lanzar que el mensaje es Manolo Toro no sirve o no es el adecuado. Bueno, ahí ha estado Manolo Toro 7 años y medio trabajando cercano al ciudadano, porque mis puertas siempre han estado abiertas al ciudadano para escuchar e intentar siempre de dar soluciones a esos posibles problemas de los ciudadanos de Ubrique. Muchos de los temas, y así hemos tenido muchas diferencias, y lo tengo ahora enfrente a Javier, porque las cosas hay que decirlas a la cara y no por los medios de comunicación. Sin duda, son y verdaderamente no ha habido una relación concreta en esta legislatura. Sí hice trabajo en la legislatura anterior, pero en esta ha faltado, sin duda, una relación de equipo. No había una relación de equipo y los concejales no tomaban decisiones concretas. Siempre teníamos que pasar, sin duda, por la última pregunta. Señor alcalde, ¿esto se hace o no se hace? No había decisiones propias porque no se nos dejaba. Hoy hay muchos concejales, y eso lo sabe perfectamente, lo estoy mirando a la cara a Javier, que no he sido yo el que he tenido solamente problemas con él. Han sido muchos concejales los que en muchísimas ocasiones se han ido a su casa queriendo dimitir. No había trabajo de equipo, solamente una decisión. Y un ayuntamiento, para tomar responsabilidades, es un grupo. Un grupo al final lo hará mejor o peor, pero quien lo decide es un grupo. Y uno de los temas también, y él lo sabe perfectamente igual que yo, ha sido que al ciudadano de Ubrique no se le ha escuchado. Han sido innumerables las veces que se le ha dicho que un alcalde tiene que estar a disposición del ciudadano. Pues tiene la responsabilidad de un pueblo y se tiene que perfectamente atender al ciudadano. Son, en esta legislatura y en la anterior, no se le ha atendido al ciudadano, no se le ha contestado como se le debería haber contactado al ciudadano, y esto es fundamental. Un alcalde tiene que estar perfectamente siempre con sus puertas abiertas para escuchar los problemas de los ciudadanos, de los empresarios, del comercio, porque sin duda un ayuntamiento tiene que ser cercano y apoyar en la medida de lo posible para que esos problemas sin duda se solucionen. El pacto PAPP. Pacto PAPP han sido innumerables las ocasiones que han estado pendientes de un hilo, porque las broncas eran continuas. Las decisiones no se tomaban en equipo. Son muchas las ocasiones que entre unos y otros hemos estado pendientes de llamar, de decir, porque el pacto sin duda se iba totalmente. Sé perfectamente que el mensaje ahora, en estos 5 meses, ha sido que Manolo Toro es el peor, que es el chaquetero. Yo me encuentro perfectamente muy tranquilo del trabajo que he realizado. He mirado por la economía en estos 7 años y medio. Ahí están los datos. Año 2003 se recoge una deuda de 13 millones de euros. Y en el en octubre de 2010, la deuda había bajado 2 millones de euros. 11 millones de euros en octubre del 2010. No sé actualmente cuál es la situación económica. Sé que hay préstamos que han vencido en esta fecha, pero no sé realmente cuál es la deuda a proveedores. Porque, claro, aquí hablamos de porcentaje. Los ciudadanos no entienden los porcentajes. Hay que decirle claramente cantidades concretas. ¿Cuál es la deuda actual a la fecha de hoy? Como digo, durante estos meses ha sido un machaqueo personal a Manolo Toro. Manolo Toro tiene las cosas claras. Manolo Toro quería seguir trabajando. No se le dejaba en sus áreas gestionar, no se le dejaba tomar decisiones. Hizo muchas las iniciativas que ha llevado a cabo. Llevó a cabo el tema de la feria de Nova Piel, personalmente para desarrollar el tema del sector de la piel. Aposté totalmente por el tema del Museo de la Piel cuando otros concejales no decidían llevarlo a cabo. Y así muchísimas obras que se llevaban a cabo y tomando iniciativas, y todo era problema, 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 porque siempre decidía una persona. No, señor alcalde. Es un grupo el que tiene que decidir, es un grupo el que tiene la obligación de lo bien y de lo mal que se haya hecho, pero decidir en equipo. Importante, el alcalde tiene que estar cercano a la ciudadanía, escucharlo, abrirle sus puertas, buscarle soluciones y sin duda apoyarlo, porque es la responsabilidad de un alcalde. Que se ha mejorado muchas infraestructuras, lo reconozco. Se han mejorado muchas infraestructuras y aquí está también este concejal de Hacienda para llevar esa gestión económica de este ayuntamiento. Como digo, 26 de octubre de 2010, la deuda se rebaja 2 millones de euros, cuando nos encontramos muchos ayuntamientos de la sierra que están en una situación totalmente caótica. No tienen para pagar nóminas, no tienen para pagar a sus proveedores, y la gestión económica realizada durante estos siete años y medio, ahí está, 2 millones de euros menos después de toda la labor que se ha realizado. Como digo, son muchas las mejoras de infraestructura que se han hecho, otras han quedado, y sin duda será la labor de la opción del siguiente alcalde que esté para el 22 de mayo. Muchas gracias.
Pues hasta aquí ya decimos la primera intervención también de 10 minutos por parte del Partido Popular, su candidato Manuel Toro, 10 minutos por delante, primera intervención para el Partido Socialista Obrero Español, para Isabel Gómez.
Hola, buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, yo en primer lugar quisiera decir que habría que ver algunos si hubieran padecido el machaqueo que ha tenido no solo la portavoz socialista, sino todos los concejales del PSOE durante esta larga legislatura, que ha sido continuamente las intervenciones en esta emisora, la que se nos ha criticado duramente y de donde también, por desgracia, se nos ha descalificado personalmente. Pero bueno, como yo entiendo que eso, desde luego, son las diferencias que marcan entre uno y otro, hace que tire hacia adelante y que mire para el futuro de mi pueblo, que es por lo que hoy quiero hablar y por lo que hoy estoy aquí. Antes que nada, quisiera recordarle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que se me ha hecho personalmente responsable de la deuda que se encontró el ayuntamiento cuando el equipo de gobierno, PAPP, entró a gobernar en el ayuntamiento en el año 2003. Ahora mismo el portavoz del Partido Popular ha dado algunos datos y esa deuda estaba en 12 millones de euros, incluida la de proveedores. Y hoy estamos escuchando también al portavoz, en este caso del Partido Popular, decir que en octubre de 2011 la deuda financiera estaba en 11 millones de euros, sin saber cuánto haya proveedores. Con lo cual, ¿dónde está esa disminución de deuda que dicen que han conseguido el Gobierno Partido Andalucista Partido Popular? Lo curioso de todo esto es que Isabel Gómez fue 4 años tan solo concejal de Hacienda, y durante ese periodo se pidieron préstamos nuevos, es decir, lo que puede ser una responsabilidad directa de gestión por parte de mi persona, fueron aproximadamente los 3 millones largos de euros. Durante la legislatura del Partido Andalucista, el Partido Popular, se han pedido préstamos nuevos, es decir, achacables a su propia gestión y decisión, más de 5.900.000 euros. Con lo cual, está claro que los números hablan muchas veces y son el reflejo, y por desgracia muestran y prueban muchas de las, vamos a decir, de los intentos por confundir a los ubriqueños y ubriqueñas. El Partido Andalucista y el Partido Popular habrán bajado los 2 millones de euros que el Consorcio de Mejora de Haciendas Locales, un organismo que se constituyó a través del impulso de la Junta de Andalucía para mejorar la situación caótica en la que se encontraban los ayuntamientos menores de 20.000 debido a su volumen de deuda, y han disminuido. Yo en su momento felicité al equipo de gobierno por tomar la decisión de incorporarse a este consorcio, y eso le ha permitido al Ayuntamiento de Ubrique disminuir esos 2 millones de euros, pero por una subvención a través de capital y de intereses, y no por una gestión propia. Porque lo curioso también, como digo, es que si se hablara de austeridad, si se hablara por parte de los responsables del Partido Andalucista, Partido Popular, explicaran cuáles han sido las decisiones que han adoptado para disminuir esa deuda, pues no escuchamos nunca cuál ha sido, dónde ha estado, ¿no?, el evitar el gasto del ayuntamiento, porque el presupuesto ha ido subiendo año tras año hasta el punto de que en estos momentos se encuentra casi triplicado del que se encontraron en su momento en el 2003. Pero yo básicamente voy a cerrar con este capítulo porque además yo tengo que decir una cosa muy importante. Incluso por personas que están en esta mesa se mandan mensajes muy peligrosos, y al Partido Socialista y especialmente a mi persona se dijo que a través del resultado de un expediente concreto del ayuntamiento se dejaba en el aire la posible aprovechamiento del Partido Socialista en tareas de gestión para barrer para uno mismo, ¿no? Eso me parece a mí de una gravedad tremenda. Nunca lo haré con personas que yo considero, aunque rivales y adversarios políticos, nunca lo haré hacia compañeros en el abanico de la diferencia de la adversidad política, el achacarle supuestas culpabilidades sin que haya pruebas para ello. Y desde luego yo espero que hoy escuche yo alguna disculpa de esas medias verdades que se han dicho sobre mi persona y sobre los socialistas, porque si hubiera algo irregular en la deuda esa tan tremenda que dicen que se encontraron, generada durante 20 años de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique, estaríamos viéndonos desde luego las caras en otro sitio que no sería en la mesa de debate de la emisora local. Para nosotros esta legislatura ha sido especialmente una legislatura complicada, y para el inicio de la misma suponía un espectro municipal diferente a legislaturas anteriores. Yo me presentaba por primera vez a la alcaldía de Ubrique con un equipo de hombres y mujeres renovados, igual que en este 2011, y donde la mayoría de los ubriqueños querían que el Partido Socialista gobernara su ayuntamiento. Sin motivo, sin excusas y sin explicaciones, sin un pacto conocido en qué tipo de intereses firmaron este pacto. Yo tengo que recordar, y aquí también estamos recordando antaño, ¿no?, años anteriores, que cuando el Partido Socialista necesitaba y se conseguía el apoyo de alguna fuerza política, siempre había un pacto firmado, público, en el que se establecían las prioridades de gobierno municipal. Y en esta ocasión, como digo, se nos coartó la posibilidad de gobernar, y sin explicar ni una sola vez el motivo, porque Isabel Gómez no había estado nunca como responsable directa del Partido Socialista en Ubrique, como por lo menos para añadir es que lo ha hecho muy mal siempre, ¿no? Nosotros rápidamente hacemos lo que entendemos que tenemos que hacer, que es pasar directamente al trabajo de oposición, en este caso donde nos puso el Partido Andalucista, el Partido Popular. Yo hoy tenía verdadera curiosidad por saber cómo se iban a diferenciar los dos candidatos por estas formaciones. Veo que, me imagino que lo bueno lo habrán hecho los dos, y lo malo, uno dirá que es culpa del otro y el otro culpa del uno. Yo lo tengo muy claro que no han estado a la altura de las circunstancias difíciles de Ubrique. Soy consciente de que gobernar un municipio es difícil, y muchas veces la ciudadanía pretende y espera que el ayuntamiento resuelva todos sus problemas, y el ayuntamiento muchas veces no tiene los recursos suficientes para atender estas demandas. Pero es que esta legislatura ha sido una legislatura en la que se necesitaba una especial sensibilidad hacia una situación diferente de los ubriqueños y ubriqueñas, y es que padecer los efectos de una crisis mundial por las familias directamente ha sido una situación de desespero, en la que el ayuntamiento recibió, que no se ha mencionado, 7 millones, más de 7 millones de euros, más de 1.000 millones de pesetas en 2 años, para poder acometer actuaciones que no necesitaba el ayuntamiento endeudarse para poner una parte municipal, sino para que íntegramente el ayuntamiento, el equipo de gobierno, pudiera decidir dónde gastar este dinero. Gracias a ese importe se han hecho muchas de las infraestructuras que aquí se están comentando y que se pone en valor por parte del Partido Andalucista y del Partido Popular. Pero da la casualidad que ninguno de ellos nos dicen cuántos contratos laborales se han producido a través del gasto de estos 7.200.000 euros. Eso es lo que le interesaría a los ubriqueños y ubriqueñas, que este equipo de gobierno se hubieran volcado en intentar facilitar, en la medida de lo posible, el mayor número de puestos de trabajo. Quizá, y hago una reflexión en voz alta, hubiera sido el momento de hacer lo que se ha hecho en el casco antiguo, con ese dinero del plan de Proteja, haber levantado todas las barriadas de nuestro municipio y haber dejado todos los barrios en condiciones dignas, y en condiciones adecuadas. Hoy, en campaña electoral, estamos moviéndonos, como es lógico, por todos los rincones. De todas formas, hemos estado estos 4 años en contacto con la ciudadanía y con sus representantes a través de los colectivos que tienen constituido en la localidad. Y tengo que decir que hay muchos barrios con deficiencia que no se entienden cómo, teniendo ese importante recurso económico y ese volumen de poder contratar mano de obra, no se han intervenido en determinados municipios. Y yo solo llego a una conclusión: es por castigar a quien ellos creen que no son suyos. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitirle hoy a los ubriqueños y ubriqueñas. El Partido Andalucista y el Partido Popular, en todo lo que han llevado a cabo como gobierno municipal, han estado excluyendo a los que creen que no son suyos. Han practicado literalmente lo de estás conmigo o estás contra mí. Y lo han llevado a todo el ámbito del municipio. Y yo, desde luego, tengo que recordarle que, aparte de que no hayan estado a la altura de gestionar un volumen importante de recursos económicos en pro del máximo generación de puestos de trabajo, ¿en qué situación se nos quedan los servicios municipales? El portavoz de Izquierda Unida lo mencionaba al principio. Tenemos una plantilla de biorreciclaje que se está movilizando. Tenemos una plantilla de la policía que se está movilizando. Tenemos una empresa de aguas de la localidad que tiene situación de dificultad económica. Tenemos una empresa, Provisa, que está en quiebra técnica. Además, tenemos a los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte. Entonces, ¿cómo están los servicios municipales? ¿Y cómo está, desde luego, la posibilidad de que el ayuntamiento pueda abordar los problemas de los ubriqueños y ubriqueñas? Y yo quiero decirles desde aquí a los ciudadanos que no solo las caras amables bastan. Es necesario que la persona que está frente al ayuntamiento de Ubrique escuche a sus ciudadanos, pero además hay que pedirle no solo que le escuche, sino que hace falta que esta persona sea resolutiva. No basta con ser buena persona, ni con escuchar a la gente, ni darle la razón, ni regalarle los oídos, no. Hay que resolver, y hay que actuar, y hay que intervenir. Y durante 7 años y medio, el Partido Andalucista y el Partido Popular, el candidato del Partido Andalucista y el candidato del Partido Popular, han tenido en sus manos instrumentos para ir dando respuesta a muchos de los problemas de Ubrique, que yo estoy convencida, la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas convendrán conmigo en que han estado abandonados y, por supuesto, escuchados nunca, como al Partido Socialista, que ha ofrecido y ha tendido las manos muchas veces durante esta legislatura, y eso lo sabe perfectamente las personas que están en esta mesa, y hemos sido incluso mucho más responsables que el equipo de gobierno, que se ha limitado básicamente a culpar a todo el mundo, menos a ellos mismos.
Pues hasta aquí esa primera intervención también por parte de Isabel Gómez, por parte del Partido Socialista. Nos quedamos con el último turno dentro de lo que son estos primeros 10 minutos para cada candidato, y en este caso para Francisco Javier Cabezas, como representante, como candidato del Partido Andalucista, Espacio Plural Andaluz.
Buenos días a todos. Quisiera iniciar la intervención con una pequeña reflexión, y es que dice el refrán que por sus hechos los conoceréis. No por los mensajes, no por las palabras y no por los datos de dudosa validez. Yo creo que los hechos del Partido Andalucista, no solo a lo largo de estos 4 años, sino de estos 8, están a la vista. Y digo estos 8 para que, bueno, alguno no pretenda plantear que es que la acción del Partido Andalucista se ha limitado a los 2 últimos años, porque es cuando ha recibido dinero. De hecho, uno de los activos que tiene el Partido Andalucista es el de haber podido trabajar, a pesar de las trabas que se suelen poner siempre, perfectamente con todas las administraciones, independientes del color político al que pertenecieran, igual que, si es necesario, lo haremos en la próxima legislatura, sea el PSOE o sea el PP el que gobierne en otras instituciones. El Partido Andalucista, cuando empezó su andadura, tenía clara cuáles eran las líneas de acción, y en ellas se ha mantenido. El Partido Andalucista creía que había que seguir trabajando por el futuro del sector de la marroquinería, y en él ha estado trabajando y respaldando el proyecto que entendemos más viable para el futuro de la marroquinería, que es el del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, y ahí estuvo en el momento de la constitución de la fundación, formando parte de los patronos fundadores. Ahí estuvo cuando necesitó que se aportara suelo para poner el suelo para que fuera en Ubrique donde se situara ese Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. Siempre ha tenido claro que, a pesar de la importancia del sector de la marroquinería y que debemos de seguir luchando por su futuro, y así seguiremos haciéndolo, que había que diversificar. Yo creo que eso lo tenía claro el Partido Andalucista, lo tenían claro todos los ciudadanos. Incluso, como he dicho en alguna ocasión, el propio Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que es un documento estratégico de la Junta de Andalucía, establece que el futuro que debe de potenciar el municipio de Ubrique es el desarrollo turístico, porque, bueno, parece que las líneas van por ahí. Tan claro lo teníamos que a lo largo de este tiempo hemos hecho la mayoría de los esfuerzos de inversión en torno a este sector del turismo, mejorando las calles y las infraestructuras del casco antiguo, creando dos museos, tanto el Museo de la Piel como el Centro de Interpretación Histórica. Estoy de acuerdo con algunos de los intervinientes que hay que conocer y respetar y tener en cuenta la historia de un pueblo, por eso nada mejor que el que haya un centro de interpretación de la historia de Ubrique que permita a todos los ubriqueños y a todos los que nos visitan conocer nuestra historia. Hemos trabajado en la línea del desarrollo del comercio, porque entendemos que el turismo en nuestra localidad está vinculado en una gran parte al turismo comercial y, por tanto, se han hecho también importantes inversiones en torno al desarrollo del centro comercial abierto. Se han hecho importantes inversiones en todas las áreas. El que de qué administración dependa, pues bueno, algunas se han conseguido ejecutar con fondos propios, otras con fondos de la Junta tras arduas negociaciones, algunas con fondos de la Junta después de ganar juicios para que pudieran ejecutarse las obras que nos correspondían. El sistema y la manera es irrelevante cuando el equipo de gobierno tiene claro que tiene que hacer todo lo posible por actuar por el bien de su pueblo. Bueno, hemos tenido muchas dificultades, porque, bueno, sí, es verdad que nos han mandado dinero. Nos han mandado dinero para generar empleo a aquel que prometió el pleno empleo y nos endosa la tarea de generar el pleno empleo a nosotros en vez de resolverla a él. Pues bueno, pues me parece que nuestro trabajo como ayuntamiento es otro y no es ese. Se ha trabajado en esta situación de crisis, se ha tenido especial sensibilidad social y a través de el plan anticrisis se han actuado o se han realizado más de 100 expedientes en torno al plan crisis de actuación a través de los servicios sociales comunitarios. Y bueno, creo que hay pruebas más que de sobra de lo que el Partido Andalucista ha realizado a lo largo de estos 4 años. Ha dado sobradas muestras de que somos un partido eficaz, que nuestro trabajo ha estado marcado por la autoridad, en los recursos del ayuntamiento, que no salen del aire, sino que salen de los impuestos de los ciudadanos, por el realismo social y económico que ha marcado nuestra acción de gobierno. Nuestro compromiso con Ubrique está demostrado. Nuestra gestión ha sido valiente y no nos importa tampoco explicar que las cosas a futuro serán aún más complicadas de los que han sido estos años atrás. Somos prudentes a la hora de gestionar los recursos públicos. Mantenemos la misma ilusión que hace 8 años se ha dicho que ha habido dejadez por parte del equipo de gobierno o de este alcalde, como si el proyecto estuviera agotado, y queremos que el proyecto está más vivo que nunca y además en un futuro próximo será más necesario que nunca que haya al frente de la gestión un equipo con las características que ha demostrado este equipo a lo largo de estos años. Nuestra candidatura está formada por gente muy preparada que va a ser capaz de afrontar los retos que se avecinan y, bueno, creemos que se ha hecho y se han optimizado los recursos municipales, que es lo importante. A lo largo del debate podremos entrar en detalles sobre algunas cifras y sobre lo que ha hecho uno o lo que ha hecho otro y lo que ha atendido uno o lo que ha atendido otro, que me parece irrelevante. Decía algún interviniente que entendía que unos nos íbamos a echar la culpa a otros. No es mi estilo. La responsabilidad de todo lo que se haya hecho bien y de todo lo que se haya hecho mal a lo largo de estos 4 años es mía y no voy a entrar en la valoración de qué ha hecho Manolo Toro sobre si él es muy bueno y los demás somos muy malos. Yo creo que la única palabra que sí se ha repetido y es una cuestión objetiva es la de que se ha cambiado de chaqueta y eso pues es así y no hay discusión y no creo que sea ninguna cuestión peyorativa, sino y no pone en juicio su labor durante el tiempo en que ha estado gestionando. Yo creo que, como digo, en nuestras manos pusieron la tarea de gestionar sus intereses los ubriqueños hace 4 años y que ahora se los devolvemos para que vuelvan a decidir el día 22 y creo que el balance es enormemente positivo, evidentemente, como en todos los casos, con sus luces y sus sombras.
Pues llegamos al final de esta primera parte de nuestro debate. Por cierto, 66 oyentes a través de internet. Bueno, pues en este debate, lo que es una pequeña muestra. Así que un saludo, por cierto, para aquellas personas que nos estén escuchando, incluso fuera de Ubrique, seguramente atentos a lo que es este primer debate electoral. Vamos a meternos en materia. Ahora sí va a ser una parte más dinámica. Les hemos ofrecido esa primera intervención de 10 minutos por parte de cada candidato. Y bueno, pues a continuación, en esa línea de balance de lo que ha sido esta pasada legislatura, vamos con una parte de 50 minutos de duración en la que les pido a los candidatos, por favor, que no intervengan a la vez, que bueno, pues al fin y al cabo el objetivo es que nuestros oyentes al final se enteren, escuchen vuestras opiniones. Y nada, decir que, bueno, según se ha aprobado en Consejo de Administración, el moderador, en este caso en mi persona, no apunta temas para que abordéis, sino que vosotros mismos, después de haberos escuchado, marcáis las prioridades de aquello más destacado que queréis poner sobre la mesa. Así que comenzamos. Los turnos de intervenciones no pueden durar más de 3 minutos. ¿Quién quiere tomar la palabra en primer lugar? Bueno, pues por parte de Izquierda Unida, Pepe García Solano.
Si me lo permití. En primer lugar, un saludo a los internautas que siguen este debate a través de Radio Ubrique. Yo quería introducir algunos elementos que me parecen de una importancia tremenda y que creo que como responsables o que aspiramos a tener parcelas de poder a este nivel local, creo que tenemos que tener la percepción clara de objetivo que se marcaron de antaño y que hoy en día parece que se diluyen. Y yo quiero recordar, a lo mejor asumiendo mi edad, que es un elemento también a tener en cuenta, porque yo creo que la experiencia nos debe de servir. Vamos a ver, yo quiero recordar, y creo que desde los municipios, todos, todos, tenemos que levantar la bandera de la participación en los presupuestos generales del Estado. Y posiblemente hasta incluso el tema de debate de la deuda también se podría minimizar. Vamos a ver. Para que nos entendamos todos y sobre todo pues los que no estamos tan los que estamos más bien fuera de la trama política, por decirlo de alguna manera, que no somos responsables directos políticos, en fin, la ciudadanía en general. Yo quiero recordar que hace muchos años la participación en los presupuestos generales del Estado era el 50-25-25. ¿Qué significa esto? Pues que de todo el montante económico, el dinerito que hay que repartir en un Estado, el Estado, lo que es el gobierno, para su desarrollo político, se quedaba con el 50%. El otro 50% se repartía a las comunidades autonómicas, en este caso, a lo que nos correspondía a nosotros, la Junta de Andalucía. Y a los ayuntamientos le iba a llegar también el otro 25%. Yo creo que es un aspecto tan importante y que no se puede pasar por alto. Ahora mismo, los ayuntamientos estamos participando de ese presupuesto general del Estado en un 13%. 13, la mitad, de lo que teníamos que estar percibiendo.
Bueno.
Sí, Isabel.
Hombre, yo quisiera, antes que nada, porque yo creo que es un debate amplio el que plantea PP, y yo estoy convencida que las cuatro personas que estamos aquí, los cuatro candidatos, estamos a favor de que los ayuntamientos tengan unos recursos que se merecen y que puedan facilitar la atención de los problemas de los municipios. Yo estoy en el debate en la gestión de ese recurso, si se aumentaran, cómo se gastarían, cómo se gestionarían y a dónde no se dirigirían. Y yo quisiera decirle y plantear el asunto de nuevo del empleo. Me parece, no lo voy a calificar, pero es tremendo que el alcalde del municipio diga que hayan llegado transferencias para la generación de empleo de administraciones que prometieron el pleno empleo y tal, antes de que se produjera esta situación de crisis mundial, pero que para él no tenga importancia la necesidad de esta creación de empleo en Ubrique. Pues vamos, es que eso me parece de una irresponsabilidad y de una falta de sensibilidad con los problemas de los ubriqueños tremenda. Yo además tengo que recordarle a todas las personas que nos escuchan, y de aquí un saludo especial a los internautas, que las contrataciones que se han realizado además por el ayuntamiento no han contado con una transparencia en las contrataciones. Hay sistemas anteriores que dicen que si estaban de una manera u otra, existían. Y las personas que iban al ayuntamiento, con independencia de la interpretación de los partidos políticos, las personas que iban al ayuntamiento podrían comprobar perfectamente quiénes son los que estaban delante y quiénes eran los que estaban detrás. Hemos estado durante 8 años sin poder tener el ubriqueño un control sobre las contrataciones del ayuntamiento. Y al ciudadano hay que facilitarle la información y el control de lo que hacen sus gobernantes. Y yo me parece que eso es un ejemplo clarísimo de la falta de transparencia y sobre todo de la falta de igualdad de oportunidades para todas las familias y para todas las personas que lo estaban pasando mal, porque no había un criterio establecido en el que se pudiera acceder de manera y ni garantizar esa igualdad de acceso, ¿no? Nosotros, además, durante este seguimiento que hemos hecho a los 7.200.000 euros que ha recibido el Ayuntamiento para la generación de empleo, nos parece que no se podían haber dirigido, no deberían haberse dirigido a actuaciones que han sido muy costosas y que no generaban ninguna mano de obra. Podemos hablar del Cerro de la Piscina. ¿Cuánta maquinaria, cuánta? Y yo, la verdad que tengo una curiosidad por saber cuánto ha costado realizar allí esas plazas de aparcamiento, que al día de hoy, desde luego, no tengo esa información. Y además, o los aparcamientos de bicicleta, que está muy bien, pero eso no genera, desde luego, mano de obra. La adquisición por parte del ayuntamiento de más de 600.000 euros, que se dice muy pronto, 100 millones de las antiguas pesetas, para suministro de equipo, en vez de para destinarlos a actuaciones, como digo, de generar empleo. Lo que decía antes, a lo mejor era el momento de levantar y de poner a punto todos los barrios de nuestra localidad, y el día de mañana, cuando sea la cosa mejor, quizá hubiera sido el momento de la grande infraestructura o de otro tipo de compromisos que asumió el equipo de gobierno y que ha aprovechado estos recursos para cumplir con su parte pendiente que no había hecho durante estos últimos 8 años, como el sellado de la antigua escombrera del Garciago. Nosotros tenemos que recordar cómo se han gastado esos 7.200.000 euros y la diferencia, desde luego, que el Partido Socialista hubiera hecho en la gestión de los mismos.
Mira, yo no quiero entrar en debate, pero hay cosas que...
Estamos, hombre, en un debate.
No quiero entrar en tema, hombre, que como ubriqueño y como alcalde me molesta mucho. O sea, que me digas que me he tenido que gastar el dinero de la escombrera Pues sí, te diré por qué me lo tengo que gastar, porque había aprobado en el 2002 un proyecto de diputación para dar ese dinero a Ubrique, y cuando tomó el poder el PA, ese dinero se perdió y desapareció. Y ya no nos dieron el dinero para arreglar las combreras, y tuvimos que esperar a tener recursos por otro lado, en este caso a través del Proteja, para poder hacer esa obra. Que si el señor Cabaña, que dio ese dinero cuando todavía no era presidente de la Diputación, lo hubiera dado a Ubrique cuando sí era presidente de la Diputación, se hubiera hecho las combreras. Sobre la creación de empleo, en los condicionantes que ha puesto el gobierno para generar empleo son precisamente, entre otros, que había que contratar con empresas. Yo le voy a decir los empleos que se podían haber contratado si nos hubieran permitido contratar directamente a los ayuntamientos. Y exactamente se podían haber creado 1.458 meses de trabajo. Meses de trabajo. Cosa que está muy lejos de lo que se ha podido crear al final. ¿Por qué? Porque como era obligatorio contratar empresas, había que destinar el 13% y más el 6% a beneficio, industria y gastos generales, y había que pagar el IVA de toda la facturación. Con lo cual, de los famosos 8.000 millones que repartía el gobierno, en 1.200 millones de euros volvían inmediatamente a sus arcas a través del IVA. Hombre, que tú hay que decirlo, si se quiere generar empleo, repártase como demandó el pueblo de Ubrique el dinero, teniendo en cuenta los parados que tenía cada pueblo, y no con el criterio que siguieron, que como yo digo, hubiera dado igual que fuera ese que el de cuántos campanarios tenía el pueblo, porque era un criterio que no tenía absolutamente nada que ver con la generación de empleo. Si hay que repartir dinero para generar empleo, ¿cuántos parados tiene Ubrique? Nos hubiera correspondido el doble de dinero del que nos dieron, el doble. Porque desgraciadamente tenemos muchos más parados de los que nos hubiera, de los que le corresponde a la media del país. Y no por problemas nuestros, sino por problemas de todos los que tienen responsabilidades en empleo. Que evidentemente quien tienen responsabilidades en empleo son, entre otros, los que se las atribuyen y van a las elecciones prometiendo el pleno empleo. Y si para el pleno empleo en Ubrique, en vez de 7 millones de euros, había que mandar 37, pues que hubiera mandado 37, para eso prometió el pleno empleo.
Manuel Toro.
Una cosa está clara, es decir, los ayuntamientos andaluces se encuentran todos en una situación totalmente caótica. No ha habido una línea de... para seguir que los ayuntamientos estuvieran, sin duda, una solución al tema económico. Son muchas las responsabilidades que tienen los ayuntamientos, y los ayuntamientos no han tenido, sin duda, ese apoyo, ese pacto local que tanto ha vendido el Partido Socialista durante todos estos años y que al final no se ha llegado. Como digo, son muchas las responsabilidades que los ayuntamientos tienen y no ha habido ese ingreso que se necesitaba para que los ayuntamientos, sin duda, tuvieran muchas más posibilidades de ejercer. Una cosa está clara, porque, claro, hay que hacer mención y aquí están los hechos. Ahora se dice que todo se tenía que haber realizado, que todo se tenía que haber llevado a cabo, pero aquí hay que recordar que son 20 años del Partido Socialista en Ubrique y son muchos los trenes que han pasado por Ubrique, y Ubrique ha pasado siempre. Estos 20 años, Ubrique se tenía que haber desarrollado, son muchas las infraestructuras que se dejaron de la mano, son mucho el futuro que se dejó de la mano en el sector de la piel. Se ha vendido, sin duda, a platillo de que venían 4.200 millones para el sector industrial. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos 4.200 millones? Aquí están los medios escritos. Y, sin duda, había una falta totalmente al sector de la piel. Entonces la piel no ha tenido totalmente el apoyo que necesitaba. Y durante esta legislatura, sin duda, hemos tenido una posición que todo lo que se hacía el Partido Popular, el Partido Andalucista, ha sido todo negativo. Nunca había un apoyo por parte de la oposición, todo estaba hecho mal, y sin duda hubiese sido interesante e importante que desde la oposición se hubiese apoyado a la gestión durante estos años.
Yo quisiera, si se me permite, sí, pedir la palabra en un par de cuestiones. Yo no creo que a los ubriqueños les interese el debate a nivel nacional. Vuelvo a reiterar, yo no voy a discutir los criterios que el Gobierno de España, bajo su responsabilidad, pone al gasto de los dineros y de los recursos dirigidos a los ayuntamientos para la generación de empleo. Porque además, en esta situación, no quisieran imaginar que aún, porque el alcalde lo que debería de defender es que, recibiendo lo que ha recibido, el doble o la mitad, su objetivo debería haber sido la generación de empleo. Y su objetivo debería haber sido priorizar las actuaciones en Ubrique que generen empleo. Esa es la que debería haber hecho el señor alcalde. Y además nosotros quisiéramos decir dos cosas. No voy a entrar en el debate de la ayuda al sector industrial. ¿Qué se ha hecho del Ayuntamiento de Ubrique? Se hablaba de Innovapiel. ¿Cuántas ferias de Innovapiel? ¿Una en esta legislatura? No recuerdo.
¿Dos se hicieron?
No, dos feria, esta legislatura no. Eso te iba a decir, no, porque yo he estado esta legislatura y tengo memoria, desde luego, de lo que ha pasado en estos 4 años. No ha habido Innovapiel. Y, por tanto, ¿dónde está ese beneficio tan importante para el sector en ese sentido? En los presupuestos municipales, donde el Partido Andalucista y el Partido Popular, y el portavoz especialmente, han decidido disminuir la partida que había para el sector de la marroquinería hasta la ridiculez, porque los últimos presupuestos del 2011 contemplaban una partida única de unos 20.000 euros. Y anteriormente la legislatura empezaba con un sector de la marroquinería donde aparecían unos 150.000 euros de subvenciones. Entonces, ¿dónde está esa apuesta por el ayuntamiento para mejorar la parte del sector? Pero es que yo voy a más. Al menos lo que el ayuntamiento debería haber hecho es sentar al Consejo Económico Social, que era una responsabilidad directa, además, del portavoz del Partido Popular y del seguimiento y control por parte del señor alcalde, responsabilidad directa, por tanto, también suya, de haber sentado a ese Consejo Económico Social y haber escuchado, no solo a la oposición, que perdone, cada vez que hemos podido, hemos participado, hemos intervenido y, además, hemos propuesto. Otra cosa muy distinta es que el Gobierno, Partido Andalucista y Partido Popular, haya entendido que la propuesta del Partido Socialista pues no interesaba, no eran las que coincidían y no la hayan dejado debajo, lo hubieran dejado de lado. No se venda aquí una cosa, desde luego, que no es, porque si se dice eso, se ejemplariza. Yo le pido aquí a cada uno de los candidatos que den un ejemplo de cada cosa que digan del Partido Socialista a la oposición. Yo estoy dando ejemplo de cada cosa que digo del equipo de gobierno, tanto del Partido Andalucista como del Partido Popular. Y ese Consejo Económico Social, que tan importante era para ambas formaciones, se ha ninguneado y no se ha respetado ni a los agentes sociales ni a los económicos representados en él, ni a la oposición, que también tenía palabra en él, para poder compartir conjuntamente aquellas posibles líneas estratégicas que debiéramos abordar como municipio. Y ahí el Partido Socialista siempre ha tendido la mano. Y siempre, y si no usted o cualquiera de las personas que están aquí, que me lo digan con ejemplos claros de lo contrario. Siempre hemos dicho, y le hemos dado incluso al señor alcalde con la cuestión de la administradora, toda la libertad para resolver una situación en la que tendríamos que tenía que liderarla el ayuntamiento y, por tanto, el alcalde. Y nosotros hemos sido responsables en eso.
Perdona, yo creo sí, que me intervino también un poquito en esto. Vamos, Isabel, yo tengo que aceptar tu criterio, pero no cabe la menor duda de que un ayuntamiento no tiene vida propia, sino cuenta con la vida que le rodea. Y me explico. Aquí tenemos una mancomunidad, tenemos una diputación, tenemos un gobierno andaluz y tenemos un gobierno de la nación. Y además también tengo que recordar que también tenemos unas políticas en Bruselas, que en el 90% de las decisiones que se toman en Bruselas recaen directamente sobre los ayuntamientos. Es decir, que no podemos aquí aislarnos y decir, yo lo que hago es lo único que puedo. Indiscutiblemente que se puede mejorar, porque echamos muy en falta la transparencia en los asuntos públicos, en el sentido de cómo se gasta el dinero y por qué se gasta. Y el tema de la participación, yo creo que la participación ha adolecido en este terreno y creemos que eso fuera un motivo ya no fuera ya un motivo de preocupación. Es decir, que se habilitaran todos los consejos sectoriales suficientes como para que la participación directa de los ciudadanos a través de sus colectivos locales participen en la vida municipal. No ve el ayuntamiento en un plano y el resto de la localidad en otro. Es decir, que son dos planos distintos, pero en la misma vista del horizonte. Y en ese sentido, creemos que un ayuntamiento tiene que tener sus responsables políticos, pero que tiene que dar la participación a la ciudadanía. Y otra cosa que no quiero pasar por alto, recordar a todos los que nos están oyendo que las políticas que se hacen y las materias que se discuten en Bruselas, y no es algo que yo me invento, podéis ir a la hemeroteca y las páginas web de información independiente, en el que todas las que nos afectan negativamente, negativamente a los ciudadanos en su generalidad, quitando unos cuantos que son los que se llenan los bolsillos, pues resulta que tanto el PSOE como el PP votáis juntos. Eso también lo tiene que saber la gente. O sea, que lo que se hace en Bruselas, que parece que está tan lejos, no, 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 eso recae sobre los ayuntamientos, ¿eh? Y las medidas que se toman allí en contra de la ciudadanía en general son votaciones en las que en el 70% coincidí el PP y el PSOE.
¿Eh? Javier. Bien, hombre, yo el tema de la participación es que esto es como algunos temas que son recurrentes y que a fuerza de repetir que el alcalde no habla con nadie y que es un cieso y no atiende a la gente, pues resulta que es verdad. Y a fuerza de decir que no hay participación, que no se da participación a los demás, pues verdad. Perdona, durante 20 años, en algunos de los cuales, en los que Izquierda Unida colaboró en el gobierno con el PSOE, exclusivamente se creó un consejo sectorial, que fue el de la juventud. Y la única reunión que tuvo fue para constituirse. Después de constituirse no se volvió a reunir ni una vez más. Nosotros hemos creado 4 consejos que yo reconozco aquí y evidentemente tengo el propósito de enmienda, ¿eh? Tengo el propósito de enmienda cuando lo reconozco, que no se han reunido lo suficiente. Que no quiere decir que no se hayan reunido y que evidentemente se han reunido infinitamente más de lo que se reunió el extinto Consejo de la Juventud. Hemos creado el Consejo Económico Social, hemos creado el Consejo de Desarrollo Sostenible, hemos creado el Consejo de la Violencia de Género y Familia y hemos creado el Consejo de la Mujer, todos los cuales se han reunido en varias ocasiones. Insuficiente, reconozco que sí. La participación no son solo los consejos, ¿eh? También la participación, por ejemplo, es Radio Brique, a la que se hizo referencia en la intervención inicial de Izquierda Unida, la cual debe estar agradecida a la independencia de este medio y a la manera de ver este equipo de gobierno la participación, a que, en contra de lo que pasó, por ejemplo, ayer en un debate en la televisión pública andaluza, en el que estuvo presente Isabel Gómez, y en el que no había presente ningún miembro del Partido Andalucista, cuando el Partido Andalucista tiene representación en la Diputación Provincial, aquí, aún no es que no tenga ningún miembro porque los votos no hayan sido así, sino que aún no habiéndose presentado las anteriores elecciones, el candidato del partido de Izquierda Unida tiene la posibilidad de intervenir en este debate porque el Partido Andalucista y el equipo de gobierno tienen a bien el dar participación a todo lo más posible. Y eso creo que deja claro que en contra de la insistencia sobre que no hay ninguna participación.
Unas elecciones.
Sí, sí, sí. Igual que hay unas elecciones a nivel autonómico, y ayer no había ningún representante del PA en la segunda de televisión de Canal Sur. Pero te quiero decir que las cosas son como son, que nadie ha cuestionado en ningún momento la participación y que gente que tradicionalmente no interviene en la radio municipal, sino para darle estopa al equipo de gobierno, sigue participando y sigue interviniendo en la radio municipal para darnos estopa y nunca se le ha puesto queja. Por lo tanto, eso de decir, igual que lo de que el alcalde no reciba a nadie y es un cieso, es tan verdad como eso de que no hay ninguna participación. No es cierto. Hay muchísima más participación, por ejemplo, en Radio Brique, de la que ha habido en otras épocas. Y el señor García Solano ha dicho que tiene memoria histórica y podrá corroborarlo claramente.
Tuvimos que ponernos de acuerdo el Partido Popular, el Partido Andalucista e Izquierda Unida para democratizar esta radio en el sentido de la participación, sí, y la
¿cómo
apertura?
Se nota, Pepe, que no ha vivido esta legislatura, hijo. ¿Cómo se nota?
Una cosa es, me pedís la palabra a Manolo, después Isabel también.
Un tema es claro. Sin duda el Consejo Económico Social se elabora, pero se elabora para que haya participación de la ciudadanía y de los colectivos. y este que les habla, que también llevó a cabo el Consejo Económico Social con el con Javier Salguero, al final no se dio ninguna opción, era un consejo consultivo, pero no se dio, no se planteó ni se abrió las puertas, sin duda, a que hubiera esa relación de planteamiento de los ciudadanos, que era el objeto fundamental. El Consejo Económico Social debía de ser un consejo participativo y no lo era. No se le abrían las puertas, no se dejaba al ciudadano plantear los temas, que era la parte fundamental, que en el tema económico sí decidieran totalmente los ciudadanos con propuestas, pero en ningún momento se dejó claro ni se planteó que hubiera ningún tipo de propuesta de los ciudadanos en el Consejo Económico Social. Claro, está muy bien decir que vamos a aprobar diferentes consejos, pero si no se da la utilidad final, que es que el ciudadano colabore, trabaje directamente también, al final, ¿para qué sirven esos consejos, no? Sin duda, lo importante es abrir esa puerta y que los ciudadanos, que son en realidad, porque el ayuntamiento es el gestor de la situación económica de la población, dé la posibilidad de que el ciudadano, sin duda, esté colaborando en esos consejos.
Isabel.
Sí, yo quisiera apuntar un par de cosas. Yo no he dicho de que las políticas a nivel general, faltaría más y más en este mundo de globalización que en el que vivimos, no afecten directamente al ayuntamiento. Yo estoy diciendo que, igual que otros, preguntan que por qué el gobierno toma la decisión tal y no cual. Yo lo que digo, porque el ayuntamiento de Ubrique, y es a donde yo me quiero llevar debate, porque este debate es para los ubriqueños y ubriqueñas. También entiendo que la falta de experiencia y de los conocimientos en profundidad durante esta legislatura también sirva como excusa el hablar de otras administraciones a nivel general. Yo, además, en el sentido de los acuerdos posibles que el Partido Socialista, nunca en Ubrique hemos tenido problema en llegar a acuerdos, y eso lo sabemos bien las personas que estamos aquí en el interés general, y nosotros hemos votado a favor de muchas de las cosas que el Partido Andalucista, el Partido Popular, como equipo de gobierno, han hecho bien en Ubrique, pero desde luego yo hoy tengo que valorar una legislatura en la que para mí no se ha estado, como digo, a la altura de las circunstancias, y por eso debo de insistir en los temas que nos interesan. Además, durante estos cuatro años hemos preguntado, y es que las actas de pleno así lo demuestran, ¿no? Cuatro años preguntando cada pleno ordinario por un plan general de ordenación urbana. Nunca que se estaba pendiente de una subvención, que no hemos tenido una explicación razonable y justificada de por qué el equipo de gobierno no presentaba de una vez por todas un plan general, cuando presupuestariamente contemplaban la partida económica para eso. Que nosotros decíamos, bueno, pues este año es que han decidido de que, con independencia de que las subvenciones se sigan tramitando, van a fin al ayuntamiento a abordar este problema que tanta falta le hace al municipio de Ubrique. Pero siempre nos llevábamos, ya no se convirtió tanto en sorpresa, ¿no? Pero siempre comprobábamos que al final no se abordaba, ni muchísimo menos, el plan general, que es un instrumento fundamental para el crecimiento de nuestro municipio. ¿Qué ha pasado también durante esta legislatura con los aparcamientos? El ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, han culpabilizado al ciudadano de que, tras poner una solución sobre la mesa, eran los que no han querido participar en el modelo que ofrecía el ayuntamiento. No se puede ser siempre, en ese sentido, un gobernante de un municipio y constantemente culpar a todo el mundo sobre lo que uno no es capaz de resolver. Quizás es que el modelo que el ayuntamiento presentaba a través de la concesión administrativa de esas plazas de aparcamiento no era la adecuada, y mucho menos los tiempos en los que nos movíamos y en los que estábamos viviendo, permitían el acceso fácil de una plaza de aparcamiento. Pero no es solo que no se hayan hecho, es que el Cine Andalucía se nos ha vendido no en esta legislatura, sino en los cuatro años del anterior. Y ahí está el Cine Andalucía sin dar tampoco ninguna respuesta, cuando eran cuatro años de bonanza económica, no ahora, desde hace porque esta legislatura del 2007 empezó bien, entre comillas. En el 2008 fueron cuando empezaron a percibirse de manera directa los efectos de la crisis mundial. Y hasta ese tiempo se ha tenido para abordar ese proyecto que se vendía mucho por el equipo de gobierno. ¿Qué ha pasado con estos aparcamientos? Se han hecho calles peatonales en una zona en la que nosotros entendemos que el comercio de Ubrique no se favorece, porque no hay comercio actualmente allí, en una zona donde se han quitado aparcamientos sin dar una respuesta y una alternativa previa. Y nosotros nos parece una responsabilidad que, sabiendo que los ubriqueños tenemos un problema serio en ese sentido, se aborden actuaciones que eliminan plazas y no se da una alternativa. Ahora, igual que estaba recriminando el alcalde que si Diputación le quitó tal, bueno, él recibió una subvención de Diputación que ha arriesgado para lo que es la avenida de Rodenno, porque ha querido hacer plaza de aparcamiento en vez de una zona verde, que es lo que, para lo que Diputación le daba desde luego la subvención, y él ha optado por sacrificar esta subvención y hacerlo a través de recursos municipales, entiendo, porque esta es otra. Veremos de dónde salen los recursos de las obras que se están dejando a medio terminar.
Javier, después también pido la palabra a Pepe.
Vamos a ver, yo me alegro que la candidata del PSOE reconozca que al principio de 2008 ya se vieron los efectos de la crisis y por tanto era una imprudencia andar por ahí prometiendo el pleno empleo, pero me centro en el debate. La adaptación de las normas a plan general se ha hecho, lo cual es un instrumento suficiente para poder seguir desarrollando el planeamiento. Esto de que reiteradamente en el pleno se ha preguntado, entonces volvemos otra vez a lo de antes. Esto es como que el alcalde no atiende y se confunde el que el alcalde no me contesta lo que yo quiero que me conteste, o que el alcalde en el pleno no me contesta lo que yo quiero que me conteste, con que no se contesta. Perdón, son dos cosas distintas. A usted no le puede buscar la respuesta, pero este alcalde no ha dejado de contestar prácticamente ninguna de las preguntas que se le han hecho. Respecto al tema de los aparcamientos, es otro tópico como el de la participación. No hay participación, no hay participación, no se hace nada en aparcamiento, no se hace nada en aparcamiento. Entonces, un recuento simple y por encima de estos años de gobierno andalucista. Se reestructuró la avenida Carlos Cano y ahí salieron 50 aparcamientos más. Se cerró el edificio de El Mercado y ahí salieron 60 aparcamientos nuevos. Se ha hecho lo del Rodenno y ahí hay 70 aparcamientos nuevos. En torno a la piscina hay 40 aparcamientos nuevos. En el final de la calle Concejo Alto se hizo una pequeña bolsa de aparcamiento con en torno a 10 aparcamientos nuevos. En torno a la plaza 28 de febrero se reestructuró y amplió y salieron en torno a 4 o 5 aparcamientos nuevos. En la unión entre la calle Calvario y la calle Carril se generó otra bolsa de aparcamiento donde hay unos 10 o 15 aparcamientos nuevos. En el final de la calle Ronda, donde se iba a hacer el depósito, hay en torno a 20 aparcamientos nuevos. Bueno, eso hace un total de unos 250 aparcamientos nuevos, aparcamiento arriba, aparcamiento abajo, algunos más. Y por efecto directo de la legislación municipal que obliga a las nuevas construcciones a construir aparcamientos, se han dado a lo largo de estos años licencia para 660 plazas de aparcamiento, lo cual hace un total de 900 y pico plazas de aparcamiento en estos años. Hombre, ¿que sigue siendo un enorme problema? Nadie me habrá escuchado a mí decir que no. Nadie me habrá escuchado a mí decir que está resuelto el problema de aparcamiento y que, por tanto, este equipo de gobierno no va a seguir trabajando en resolver el problema de aparcamiento. Evidentemente vamos a seguir, pero de ahí a que no hay participación, a que el alcalde no atiende, a que no se contestan las preguntas y a que no se ha hecho nada con los aparcamientos, va un abismo.
Pepe, sí, por parte de credibilidad.
Sí. Vamos a ver, sobre el PGOU, tenía que señalar también un dato, creo que de interés, por lo menos para nosotros. Hace 8 años, cuando el Partido Andalucista accede a la presidencia del gobierno municipal, ya anteriormente habíamos tenido contactos en el sentido del PGOU, un PGOU, que como lo había o lo estaba finalizando el Partido Socialista y que pretendía pasarlo por pleno, nosotros coincidíamos con el Partido Andalucista en que no era el mejor PGOU que podía tener Ubrique, y con la promesa de que el PGOU iba a modificarse. En ese sentido, pues tuvo nuestro concierto, nuestro apoyo, y uno de los primeros plenos que se celebraron entonces coincidíamos en que había que paralizar el PGOU, tal y como lo había finalizado el Partido Socialista, con el compromiso de que las modificaciones pues iban a surtir mejor efecto en la localidad. La verdad es que lamentamos que fue pasando aquella legislatura y no se hizo absolutamente nada, y estamos en esta, en una campaña electoral para nueva legislatura, y no se felicitó. Yo creo que esa sí es una crítica que tenemos que hacerle a Javier. Tenía nuestra confianza de que el PGOU no era el mejor que había hecho el Partido Socialista, pero a renglón seguido tampoco él lo ha mejorado, pues porque sencillamente no ha habido ninguna posibilidad de modificación. El PGOU tendría que señalar también el tema de la travesía, no de circunvalación, porque tal y como se había diseñado la travesía, porque al tener un desemboque prácticamente en la zona urbana de Ubrique, como es la Fuente de San Francisco, no se podía considerar una circunvalación sino una travesía. Yo quiero recordar también que el Partido Andalucista también coincidía con nosotros en que no era la mejor fórmula. No sé si mantendrá esa opinión.
Seguimos coincidiendo.
Pero lo que sí es verdad es que luego, a medida que pasó el tiempo, aceptó lo que desde la consejería pues le daban. De todas maneras, yo creo que es algo que se puede retomar, pues porque no está dicha la última palabra. Y en el tema de carretera, recordar que solo y exclusivamente, pues porque las competencias eran de la Junta de Andalucía y por tanto del gobierno socialista, en cuanto a carretera, se ha perjudicado gravemente a Ubrique con las nuevas nomenclaturas, pues porque si antes estábamos mal y luego se intentó mejorar con un proyecto que presentó Izquierda Unida, que fue aceptado por José María Reguera. Sin embargo, a renglón de que los acuerdos puntuales no prosperaron con Izquierda Unida y el PSOE, pues parece ser que es que se les quiso dañar a Izquierda Unida, pero Izquierda Unida no se la dañó. A quien se la dañó realmente fue a Ubrique con las nuevas nomenclaturas y dejándonos totalmente aislados en cuanto a señalizaciones, que se habían reducido bastante, porque solamente las carreteras que antes partían desde bastante más lejos y coincidiendo con las autovías, con las grandes autovías andaluzas, pues resulta que se nos limitó ese espacio y nos sacaron del circuito.
Sí, Manolo.
Sí, una cosa está clara. Cuando en la primera legislatura se decidió que el plan de general de urbanismo había que modificarlo, sin duda, el planteamiento de muchos de los concejales era que ese plan general de urbanismo estuviera en funcionamiento al par de años. Sin duda, han pasado 8 años, se han pagado del plan general de urbanismo casi 300.000 euros de todos los ubriqueños, y sin duda todavía no hay una información de cómo está ese estudio del plan general de urbanismo. Sin duda que se han solucionado aparcamientos, sí, pero son muchos más los aparcamientos que se han quitado. No se ha colaborado con el ciudadano.
Dígame los que se han quitado y entonces hacemos cuenta.
Tiene ahí el Paseo del Prado, tiene ahí muchísimas calles que se han quitado.
Diga los nombres, aparcamientos. Por favor, yo he dicho nombres.
Paseo del Prado, por ejemplo.
En el Paseo del Prado no se han quitado aparcamientos.
Se han quitado aparcamientos.
¿Dónde?
Son muchas las obras que se han quitado. Calle Real se han quitado aparcamientos. Y siempre el objeto era de que en la calle Real o en la calle...
15 aparcamientos y se han puesto en el Rodeno...
Javier, por favor, un momento, Javier me había pedido la palabra para después, así que dejamos a Manuel Toro que exponga pues todo lo que quiera exponer durante estos 3 minutos. Puedes continuar.
No, que está claro, es decir, son muchas las quejas de los vecinos, son muchos los problemas en cuanto al tema de aparcamiento, que había que haber buscado solución. Pero claro, también esto todo se le echa también la culpa en esta legislatura, pero también aquí ha habido responsabilidades también anteriores. Han sido muchas las ocasiones que han podido tener el Partido Socialista de solucionar estos temas también, y ha tenido también, sin duda, cuando ha estado gobernando, ha tenido el apoyo de la Diputación, el apoyo del Parlamento Andaluz y del Gobierno, y son muchos también los problemas que se podían haber solucionado. Porque al final lo que nos interesa, desde un partido o de otro, es solucionar los problemas a los ubriqueños, que es el deber que tenemos los políticos.
Sí, Javier.
Manolo, yo a fecha de hoy lo que lamento que el objetivo de no sacar el plan general en un par de años no te llevara a decidir que por ese grave incumplimiento no te presentabas con nosotros a las elecciones en el 2007.
Perfectamente.
Pero en fin,
era porque no se dejaba trabajar.
Yo,
no chaquetero.
Que sí.
Vamos a ver, yo sí, Manolo, quiero seguir trabajando
que
sí, en mi pueblo.
Que sí, que sí, que
pero no cuando te... no le dejan trabajar a uno, pues tiene que tomar decisiones, ¿no, chaquetero? Yo estoy muy bien. Quiero seguir trabajando por mi pueblo. Quiero seguir trabajando
que
por
sí, solucionar el tema. Que no se trata, que no se trata. Ya tenía problemas.
Pero no se trata de bien de ser buena gente
hace
o mala
cuatro
gente.
Años.
Se trata que haya habido una gestión.
Si ya tenía problemas con el partido hace cuatro años, podías habernos ahorrado haber venido con nosotros en esta legislatura y haberte presentado ya la anterior por el PP. Pero
sí,
eso no es la discusión ni es lo que le importa. A los ubriqueños saben quién soy yo y quién eres tú, y por lo tanto eso no va a afectar al resultado electoral.
Perfectamente saben los ubriqueños quién eres tú y quién soy yo.
Por favor, déjame terminar, ¿no?
Por favor, vamos a dejarlo a todos en general, que terminó nuestros turnos.
Bueno, yo quiero centrar el debate en el trabajo que se ha hecho, que yo creo que es mucho. Que no todos los presupuestos son ni todas las infraestructuras que se han hecho han sido las del Proteja o las del Plan Estatal. Se han hecho otras muchas infraestructuras y algunas con fondos propios, como el aparcamiento del Roderno, y sin poner en riesgo nada, porque la subvención que estaba prevista se ha ejecutado en otro lugar con, evidentemente, el beneplácito de la organización y además reconociéndome la administración competente que era un tema de reglamento interno que están intentando cambiar porque evidentemente en el objeto global de la subvención encaja perfectamente que se ponga un aparcamiento para dar solución al problema de accesibilidad. Con lo cual, no es un problema tanto de cómo gestionamos nosotros los fondos, sino de la imprecisión de las órdenes y de la falta de claridad de las órdenes que no permite una obra que está perfectamente en la línea de lo que se subvenciona, no se pueda computar en esa línea. Como digo, los ubriqueños, porque no lo hubiera permitido, no han perdido ni un euro de ese dinero y evidentemente se ha ejecutado en la zona que se tenía que ejecutar. Respecto a otras, esos medioambientales, y ya que se saca esa, también se ha hecho una importante labor que se hacía referencia al principio de la intervención sobre las mejoras en el río y los vertidos al río. Se ha hecho una mejora importante en torno al Algarrobal, en el que se han eliminado 90 puntos de vertido de aguas fecales al río Ubrique. 90 puntos. Que es verdad que además hemos puesto una bandera que, dicho sea de paso, a mí me parece que queda muy bonita y que hace que el barrio de El Algarrobá esté en el mapa de Ubrique y sea visible. Pero no es lo importante la banderita. La banderita es la guinda del pastel y el pastel, evidentemente, no es la guinda, sino que el pastel son los 90 puntos de vertidos que se han eliminado y que han hecho que la zona huela mucho mejor de lo que olía antes, además de evitar el vertido
sí,
al río.
Yo quisiera intervenir, porque yo sí voy ahí a la concreción. El número de aparcamientos eliminados en Ubrique, las calles peatonales, como decía antes, eso es una eliminación clara de aparcamientos. También hay que incluir aquellos que se han dejado de hacer y había oportunidad, la que se le achaca al Partido Socialista durante los 20 años, hay que achacársela ahora al Partido Andalucista y también al Partido Popular, que gobierna hasta el día de hoy en el Ayuntamiento de Ubrique, con la independencia de que su portavoz sea uno concejal del Partido Popular. El Partido Popular gobierna en el Ayuntamiento de Ubrique, por tanto, hasta el final es corresponsable, cómplice y partícipe de lo bueno y de lo malo de este gobierno. Que hay que recordarlo porque parece que es que están al margen de las políticas municipales cuando no es cierto. Y en ese sentido se dejó de aprovechar la oportunidad en el campo número 3, como nosotros proponíamos al equipo de gobierno, de construir una planta de aparcamiento en aquella zona que albergaría aproximadamente, cálculos de un técnico realizado, unas 200 plazas. Y eso nosotros lo propusimos al equipo de gobierno y desde luego no se tuvo en consideración. Además del plan general, yo no voy a entrar en la valoración porque yo, frente a lo que se piensa, somos, y creo que es la esencia de mi partido, responsable, y además tenemos en consideración y el respeto hacia aquellos organismos y hacia aquellos órganos que tienen el poder de decisión. Yo puedo entender que en el 2003 el Partido Andalucista y el Partido Popular quisieran revisar el plan general existente, quisieran paralizarlo para tomar las decisiones propias y que Izquierda Unida coincidiera con ello. Yo ni siquiera voy a entrar a valorar esa decisión, que es legítima. Lo que yo sí cuestiono es que en el 2011, que estamos después de ese año 2003, no se ha aprobado un plan general, y es fundamental y necesario cuando hay ciertas actuaciones e intervenciones de la Junta de Andalucía, en este caso la circunvalación, que se agilizaba rápidamente y fácilmente a través de su contemplación dentro del plan general, y fue la Junta de Andalucía la que tuvo que buscar otras intervenciones para poder dar respuesta en ese sentido a través del plan más cerca. Yo coincido aquí en esta mesa de que ahora mismo la situación de crisis, nosotros hemos preguntado a través de la dirección de mi partido sobre un asunto que nos parece muy importante, que es la circunvalación, y ahora mismo está por cuestiones, desde luego, de problemas de consignación presupuestaria en stand-by. Nosotros le estamos solicitando una revisión de ese proyecto porque creemos que debe de dar otro tipo de respuestas que no están contempladas, y además yo también quisiera...
Por favor, Isabel, continúa.
Muchas gracias. Además, yo quisiera también decir que los gobiernos, porque aquí cuando se habla también de 20 años del Partido Socialista, que había que dar respuesta, hombre, los momentos que vivía entonces el Partido Socialista daría respuesta a los problemas de Ubrique porque fueron votados, ¿eh? Cada uno, y tras 4 años de elecciones que se producían en Ubrique. Por algo sería. ¿O es que la voz del pueblo se equivoca cuando no nos favorece y están equivocados cuando favorecen supuestamente a otros? En el 2007 el pueblo de Ubrique apoyó mayoritariamente, aunque no suficientemente, al Partido Socialista, y no he escuchado todavía al día de hoy ninguna explicación de por qué no se nos dejó gobernar. Y de todas formas, ahora el pueblo de Ubrique tendrá el 22 de mayo una oportunidad estupenda para volver a decir, como decimos aquí, nos conocemos todos y cuáles son los intereses de cada uno de los que estamos aquí sentados en esta mesa, y seguro que el pueblo de Ubrique decidirá lo mejor para el municipio. Y para terminar, dentro de todos estos recursos extraordinarios que ha habido y dentro del plan general y dentro de todos los problemas, incluso el recinto ferial, es que se ha prometido, es que esta legislatura ha sido de incumplimiento, porque yo no he escuchado tampoco una valoración del PA ni del PP de decir qué cumplimientos han hecho de su programa electoral. Aquí se dirá que un 80%, 90%, lo que quieran. Lo que se le dijo y se le metió en las casas de todos los ubriqueños fue un teleférico, al día de hoy que no sabemos qué ocurre, un campo de gol en Cerro Mulera, que se hizo una acción desleal, desleal al término de la legislatura 2007, en plena campaña, firmando convenio con particulares en Cerro Mulera. Tenemos que recordar un viaducto de conexión de la Avenida Diputación a la Fuente San Francisco, y tenemos que recordar también, pues bueno, en definitiva, todos esos incumplimientos que nos han hecho por parte del gobierno y que no dan ninguna explicación.
Sí, Pepe, pedía Pepe anteriormente la palabra.
Sí, vamos a ver. Yo, respecto al tema de los aparcamientos, querría también decir algo. Vamos a ver. Creo que todos asumimos que es un grave problema. Un grave problema porque el parque automovilístico de Ubrique es muy denso, es enorme, y que las calles no están habilitadas para albergar tantísimo aparcamiento. Sigue siendo un problema, y yo creo que a quien le toque gobernar en los próximos 4 años, pues tendrá que hacer frente a esa situación, porque es un problema y los problemas son para solucionarlo. Lo que no se puede, claro, de ninguna manera, es quererlo atajar, evitando pues que haya más zonas verdes, evitando más espacio para las personas, porque también todo el mundo parece que opinamos que las ciudades deben de construirse, después de la tanta normativa que hay al respecto, que son para las personas. El tema de las barreras arquitectónicas, en fin, yo creo que un tema muy, muy, muy grave como para no afrontarlo inmediatamente a que pase el día 22, el día 22 de mayo. Nos queda muy poco tiempo y lamentablemente pues no vamos a poder hablar pues ni del gasto público, que tan importante es, la situación y el compromiso económico con Provisa, la carga que supone para el ayuntamiento, Aguas de Ubrique, cuál es la situación que hay en Aguas de Ubrique, cómo se resuelven esos problemas, en biorreciclaje, el tema de personal, el tema de la prestación del servicio, quién la hace, qué responsabilidades se van a pedir a Diputación y Mancomunidad, Y todo eso, pues yo creo que ya con el tiempo que tenemos, lamentablemente lo vamos a tener que abordar o en otro debate, o no sé, o cada uno va a decir lo que crea conveniente, pero individualmente, y no en una mesa donde podamos discutir cara a cara.
De todas formas, recordamos, próximo viernes, nuevo debate, pero con las propuestas de cara a lo que es, bueno, estas elecciones. Sí, Javier.
Vamos a ver, yo respecto a una propuesta o un planteamiento que se ha hecho, que esto es como siempre, decir las cosas y repetirlas, y a fuerza de repetirlas y que la gente no la analice o no tenga todos los datos para analizarla exhaustivamente, pues es verdad. Bien, el campo número 3 no es mucho más grande que el jardín, contando no solo la plaza, sino las zonas verdes que tiene el jardín. En el jardín salían en 4 plantas 230 plazas de aparcamiento. El genio que ha calculado lo de eso, me imagino que se va también a 4 plantas para poder sacar los 200 y pico aparcamientos. Me imagino que no pretendería el Grupo Socialista que se utilizara los fondos del plan estatal o del FEI o del FES, los 3,5 millones aproximadamente necesarios para hacer ese aparcamiento, los haría con el FES, que es del único sitio donde se podían obtener recursos para poder acometer esa inversión, porque eso crearía poco empleo y no va en la línea de lo que ha defendido hasta ahora. En cualquier caso, también eso siempre se complementa con un campo de fútbol número 11 en el campo número 3, cosa que todos los que juegan al fútbol y han jugado al fútbol en ese campo saben perfectamente que ese campo no cumple las dimensiones mínimas para tener un campo fútbol 11. Con lo cual, yo recomendaría, cuando yo haga propuesta, cuando yo haga planteamiento, que se analice lo que digo y la posibilidad de lo que digo. Dicho sea de paso, he contestado en varias ocasiones a cuál es el proyecto del teleférico, el problema del proyecto del teleférico, a cuál es el problema de las conexiones, y me he callado también cuáles son los problemas de otras muchas promesas o compromisos de obras públicas para ejecutar en Ubrique que no ha ejecutado, como la variante, como el tercer carril desde Tabirna hasta la variante, como la solución de el cruce de Benoca y otras tantas promesas. Entre ellas está el compromiso de elaborar un proyecto y analizar los costes de la conexión no entre la Fuente de San Francisco, sino entre la avenida de Corte y la zona deportiva. Yo creo que los datos están ahí, que, como he dicho, a lo largo de estos tiempos, que por sus obras los conoceréis, y yo creo que las obras que se han ejecutado durante esta legislatura hablan por sí mismas.
Sí, Isabel y Manolo, me pedís la palabra y ya terminamos porque se agota el tiempo de este espacio de debate. Ahora contaréis con 5 minutos para las conclusiones. ¿Sí, Isabel?
El alcalde, en este caso candidato al Partido Andalucista, sabe muy bien lo que dice cuando comenta que a fuerza de decir muchas medias verdades o falsedades se intenta convertir en verdad, porque la práctica que se ha hecho del Partido Andalucista, no quizás personalmente porque no le ha hecho falta, porque el alcalde directamente mandaba a sus concejales, a esta emisora, a decir constantemente barbaridades y mentira tras mentira sobre el Partido Socialista.
Ya ha dicho Manolo que no había equipo.
Yo tengo desde luego, y tenía un anteproyecto de lo que era el campo número 3 para la realización de estos aparcamientos. Si me lo hubiera preguntado, si esa era la inquietud, que el ayuntamiento dice que no cabe, si además en cuántas plantas, no hubiera tenido desde luego ningún problema, señor alcalde. Y en este debate me gustaría dirigirme como señor candidato del Partido Andalucista en haberlo puesto sobre la mesa. A nosotros se nos dijo literalmente que no. ¿Por qué? Porque no, que es la respuesta que más le gusta dar al señor alcalde. Y esto no es porque sea una media mierda que se... No, no. ¿En los plenos se nos ha contestado todas las preguntas? ¿Ha habido respuesta? Sí. ¿En qué sentido? Se está trabajando. ¿Hay alguna novedad? No, no la hay. ¿Tiene usted al final una planificación para cuándo puede estar resuelto el problema? No, no existe. Esas son las contestaciones que nosotros como grupo municipal hemos mantenido pleno tras pleno. ¿Es responder? Bueno, vale. ¿Es obtener una concretación, en definitiva, un par de frases de se está trabajando, se está mirando, estamos en ello, llevando preguntando, por ejemplo, por el reciclaje toda la legislatura, por el plan general, como decía, por el recinto ferial, compromisos. Además, nosotros no hemos preguntado porque sabíamos que la situación de crisis, los compromisos andalucistas no se iban a poder cumplir, y ni siquiera hemos perdido tiempo en preguntar en esas cuestiones en los órganos oficiales del ayuntamiento, pero sí hemos preguntado por muchísimas otras cuestiones, como era también la escombrera, como era también los aparcamientos. Yo tengo que decir que nosotros hubiéramos sacrificado, por ejemplo, el edificio administrativo que ha hecho el ayuntamiento a través de fondos del Plan E y Proteja a favor de que se hubieran resuelto algunas plazas de aparcamiento más. Por supuesto, que hubiéramos sacrificado la escombrera, la antigua escombrera, porque es un problema que debería haber estado resuelto con independencia de que la subvención usted, como quiera. Pero es que usted ha tenido 8 años para resolver ese asunto y ha tenido que venir esos fondos extraordinarios para atender ese problema. Nosotros nos parece que es que el problema está en que no estuviera resuelto, no en que se haya resuelto, sino en que no lo estuviera a las alturas que recibió el ayuntamiento los fondos de Plan y Proteja, que fue hace un par de años. Y desde luego que lo hubiéramos sacrificado en pro de más aparcamiento en Ubrique, que nos hubiera venido mucho mejor a los ubriqueños que otras cosas de las que se han acometido, como el suministro, insisto, más de 600.000 euros gastados en suministros de equipos por el ayuntamiento. Y desde luego nuestra denuncia va a seguir en ese sentido. No hemos escuchado nada sobre el recinto ferial, ni por qué no se ha acometido, ni se ha abordado esa solución. No hemos podido hablar tampoco de lo que ha sido la cuestión de cómo se organizó un servicio fundamental tan esperado como el mercado de abasto, que ha hecho que vaya al declive la primera planta, los puestos que están en la primera planta, que tienen un problema real, y son conversaciones que hemos mantenido directamente con ellos, de que no hablemos del plan de emergencia local, el de eliminación de barreras arquitectónicas, prometido por el señor alcalde en un acto en esta portavoz estuvo compartiendo con él tras las elecciones del 2007, que dijo que iba a estar en breve, y son 4 años después y no está aprobado. Y todo, autobombo desde finales de año a través de una página web que está haciéndole el trabajo al señor alcalde. Porque lo único que aparece en esa página web, plan de emergencia municipal, plan de emergencia local se va a poner en marcha. ¿Dónde está? Yo no lo he visto, ni como portavoz socialista se ha aprobado en ningún lado. De nuevo, autobombo, que es lo que sabe hacer el PA, crítica constante y despersona hacia los demás, y desde luego no resolver los problemas de los ubriqueños y ubriqueñas.
Último turno para Manolo Toro.
Sí, una cosa está clara, se me pasó antes, ¿no? Una zona muy importante de aparcamiento fue la calle Reyes Católicos, es decir, donde está la escuela de los grupos y el correo. Es una zona vital para el comercio y fueron muchos los aparcamientos que en esas dos calles se quedaron, se ha quitado, y con el problema de que la persona allí a la hora de aparcar pues tiene 1000 problemas y tiene que dar 1000 vueltas. Esas dos calles son muy importantes y además son muy céntricas. Decir que claro, todos los ubriqueños nos están escuchando y son muchos los temas que estamos hablando, pero un tema que se está dejando de la mano es el tema del empleo. Un problema de Ubrique, y todos estamos viendo que continuamente estamos saliendo de los medios de comunicación, son 3.100 parados. El otro día salía en el diario de Cádiz que éramos el pueblo con mayor tasa de paro en toda España. Y sin duda, ese es un problema importante que hay que subsanar. El Partido Popular ya apoyó una propuesta en el Parlamento Andaluz sobre el tema de la denominación de origen, que es fundamental esa aprobación. Y sin duda, es un tema que hay que solicitar, y así tuve la oportunidad de hablar con Javier Arena hace 2 días y le planteé que por favor trasladara al consejero de la Junta de Andalucía de Empleo, porque tiene responsabilidad la Junta de Andalucía en el empleo, para solucionar y buscar soluciones al tema de desempleo en nuestra localidad y sobre todo al sector de la piel.
Pues hasta aquí las intervenciones en nuestro espacio de debate. 5 minutos para cada una de las formaciones a modo de conclusión, para destinar a lo que deseen. Ya decimos, 5 minutos que comienzan con Izquierda Unida, José García Solano.
Muy bien, vamos a ver. Si a los españoles le pregunta el Consejo de Investigación Sociológica cuáles son los principales problemas que tenemos aquí en el país, la estadística dice que es el, y son recientes datos, el paro, la crisis y la clase política. Y yo digo que estos tienen sus culpables. Las culpas del PA son locales. Falta de cálculo, ostracismo municipal, las quejas de vecinos y colectivos porque no se le recibe, mucha política opaca, nula información y la casi falta totalidad de participación ciudadana. Pero hoy los otros dos grandes partidos, ¿a dónde nos llevan? No podemos perder el horizonte. El voto de la izquierda para Izquierda Unida es el voto útil para los perjudicados por la crisis. Esta crisis es la crisis del capitalismo, de los ricos, que la provocan para obtener más beneficios. Los votos de izquierda que no recoja Izquierda Unida irán a fortalecer a los que han traído la crisis. La crisis y el paro empeoran nuestra situación. Partido Popular y Partido Socialista ya sabemos de parte de quienes están. No les demos fuerza para que sigan empeorándonos. Izquierda Unida les pide el voto a esas mujeres, a las que no se resignan, que creen que el trabajo y la lucha para, como mejores armas para la conquista de los derechos cívicos. Izquierda Unida le pide el voto a la juventud, a esa juventud que le roban su futuro, a esa juventud llena de rebeldía porque no admite no tener futuro. La política es noble por naturaleza, no dejemos que la ensucien ni los corruptos ni los que ven en ella la manera de salir del paro. Vota Izquierda Unida. La política, y esto no es nuevo, se está utilizando para ir vaciando de contenido los derechos cívicos, los de la ciudadanía, derechos políticos, económicos y sociales. Y es un hecho constatable, estadística y sociológicamente. Izquierda Unida no está dispuesta a asistir impasible a este lamentable hecho histórico. Se rebela y pide el voto para luchar con éxito contra quienes quieren utilizar esta sociedad solo para beneficio propio, sin importarle las desgracias humanas. Vota Izquierda Unida. Nuestra sanidad se va recortando. Recuerdo el copago. En la salud pública disminuye el número de médicos, disminuye el presupuesto destinado a la salud. Se expulsa a los enfermeros de los colegios públicos, pero no de los concertados. Nuestra educación pública también sufre recortes presupuestarios. No se cubren las sustituciones. Disminuirá el número de médicos y de profesores. Lo público y lo social pierde terreno frente a lo privado y económico. Y es a esto a lo que se le llama hacer política de derecha. Por el PP, porque es la propia y lucha por ella. Por el PSOE, porque no ve otra. Y aunque pudiera verla, cierra los ojos. Izquierda Unida es la formación política que pugna por lo público y social, como garantía de servicio universal a la ciudadanía en el plano de la solidaridad y la igualdad para todos. ¿Qué está suponiendo el salto cuantitativo y cualitativo de los aprovechamientos de los recursos naturales por las multinacionales con la falta de regulación legal? Y para la población mundial, su aspecto más social, el trabajo, la educación, la sanidad. Estamos ante un verdadero ataque a la vida y a nuestros derechos cívicos. Y parafraseando a Eduardo Galeano del vídeo de campaña de Izquierda Unida. Que nadie se resigne entre lo mismo y lo mismo. Nuestras manos están vacías, pero son nuestras manos. Muchas gracias.
Sí, Manuel Toro, por parte del Partido Popular.
Sí, hemos visto que con el buen talante hemos llegado a 5 millones de parados en España y 1 millón en Andalucía. Se ha aumentado la tasa de paro en un 11%, del 11% al 21%. Se han congelado las pensiones a 8 millones y medio de pensionistas en plena crisis. Se han recortado los sueldos de los empleados. Se han subido los impuestos indirectos. Se ha aumentado la exclusión social un 13,5%. Se ha reducido un 8% del presupuesto para las políticas sociales que tanto se vende. El Partido Popular creó en 5 millones de empleo en 8 años de gobierno. Hizo la reducción de la tasa del paro del 22% al 11%. Aumentó el 18% el salario mínimo interprofesional. Ayudó a las familias con 3.600 euros para las madres trabajadoras. Recuperó el superávit de la seguridad social y creó un fondo de reserva. Se mantuvo el conforme al IPC. Se bajaron los impuestos. Se redujo el índice de pobreza. Se bajó de la tasa de paro juvenil del 42 al 22%. Sin duda, estos datos son importantes, son los que realmente el ciudadano al final le importa, empleo y futuro. Vota al Partido Popular, es totalmente importante actualmente para Ubrique, porque el Partido Popular va a estar representado en la Diputación, en la Junta de Andalucía y en el Gobierno. Y para Ubrique es una puerta totalmente abierta para que vengan muchísimas más inversiones que se han olvidado en todos estos años, y es fundamental, y por eso te pido el voto al Partido Popular.
Pues llega el turno de intervención para el Partido Socialista. Isabel Gómez.
Bueno, yo quisiera recordar que aquellos que piden ahora la sintonía entre la administración local y el resto de administraciones participaron directamente en evitar que eso se produjera en el 2007 con el Partido Socialista para que gobernara en el Ayuntamiento de Ubrique, donde estaban gobernando también el Partido Socialista en el resto de administraciones. Y ahora parece que es un valor. Ahora, claro que le toca, y hablamos del Partido Popular. Nosotros queremos decirle a los ubriqueños y ubriqueños que el Partido Andalucista y el Partido Popular, y yo he intentado varias veces en este debate, de que saquen los motivos y cuáles fueron las bases del pacto de ambos para intentar de visualizar si hay riesgo de un nuevo pacto para evitar la lista más votada. Yo me gustaría, en el debate próximo, saber cuál es la opinión de los distintos partidos en ese sentido, porque, desde luego, nosotros no tenemos duda de que la misma sintonía que hubo hace 4 años entre el Partido Andalucista y el Partido Popular se vuelva a producir, con independencia de que cambiaran o no los interlocutores. Estoy hablando de partidos que, al final, pueden llegar a acuerdos moviendo a alguna persona y hablando para que esa persona ya tenga hueco por otro lado y dejar el espacio libre. Desde luego, el Partido Socialista no tiene pacto con nadie, lo tiene con los ubriqueños y ubriqueñas. Hemos estado muy solos esta legislatura. Nosotros hemos sido la única fuerza de la oposición y hemos demostrado que cuando se nos ha puesto por el pueblo o cuando se lo ha decidido el Partido Andalucista, el Partido Popular, hemos estado a la altura de las circunstancias, porque hemos estado, y eso no lo puede decir todo el mundo. Y hemos, durante estos 4 años, hecho distintas propuestas. Nosotros, a la vez que el problema de tráfico no se abordaba, tenemos que recordar que sigue sin poder acometerse ni se ha acometido lo que podría ser una mejora de la fluidez en la zona del Estado a través de hacer una rotonda artificial de edificio, eliminando la plaza Juan Carlos I, que tantos problemas tiene. Nosotros tenemos que recordar, además, que propusimos y pusimos sobre la mesa el impulso del apoyo a la asociación En Piel para que la denominación de Ubrique sea una realidad en Europa y podamos contar con ese valor añadido, no solo para las empresas, sino para nuestros trabajadores también. Hemos estado estos 4 años pidiendo información y presentando alternativas de cómo debía abordar el ayuntamiento para que esos más de 1.000 millones de pesetas que han venido para generar empleo hubieran y se hubieran destinado a eso, a la generación de empleo. Se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho y donde han estado, desde luego, involucrados en la gestión directamente tanto el candidato del Partido Andalucista como el candidato del Partido Popular. Yo, además, quisiera decir que todo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Ubrique durante estos 4 años, ni una sola actuación tiene de que no esté el sello de una administración gobernada por los socialistas. Y no hay ni una sola actuación que tenga retraso por cualquier administración socialista donde el ayuntamiento no tenga una responsabilidad clara de una falta de gestión que le correspondía y no ha realizado. Podemos poner el claro ejemplo de las inundaciones en la calle, en la zona urbana que tenía que poner a disposición de la Junta de Andalucía. Podemos hablar del teatro, que tenía que haberse movido para resolver el problema de la disponibilidad de los terrenos, y podemos hablar, desde luego, de otros tantos asuntos que se nos vienen a la cabeza. 8 años han tardado en abrir una piscina cubierta que se encontraron la gran parte hecha. Nosotros quisiéramos saber dónde está, desde luego, la política del Gobierno del Partido Andalucía del Partido Popular. Yo, de todas formas, a los ubriqueños y ubriqueñas quiero transmitirles que esperamos y que estamos convencidos de que hemos estado a la altura de las circunstancias durante esta legislatura. Hemos estado en la oposición. No hemos entrado en el juego sucio que se nos ha puesto sobre la mesa, no por el alcalde, ni quizás a lo mejor, pero sí por su... Y lo tengo que decir, por sus mandados, por sus concejales o por sus compañeros. Una política en la que se ha intentado de ir a lo personal y donde el Partido Socialista ha evitado a toda costa, desde luego, entrar en ese juego sucio. Personas que están en esta mesa que han puesto en duda la honorabilidad de las personas que estamos aquí, como la que habla, y no se ha dicho ni una sola disculpa cuando se ha demostrado a través de una auditoría, que habría que hacerle una auditoría de cómo se articula ese expediente, y ni una sola disculpa diciendo que no ha pasado nada y que los que se llenan los bolsillos del Partido Socialista toma de inmediato medidas de expulsión y de exigencia de responsabilidad política. Pero en Ubrique no ha sido el caso. Y eso se tenía que haber reconocido en un juego limpio de reconocimiento del resto de candidatos en esta mesa, como yo lo estoy haciendo con otras cuestiones en las que no quiero hacer, desde luego, quema alguna. Y nosotros queremos decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que Ubrique tiene una oportunidad, pero la oportunidad pasa porque participemos todos. Nosotros queremos contar con la sociedad ubriqueña, porque es la única manera de salir de esto. Irle a pedir a la Consejería de Empleo lo que haga falta, pero diseñado desde Ubrique, porque desde fuera no nos van a arreglar los problemas. Y nosotros queremos cerrar esa participación con los colectivos y con los ubriqueños. De manera que dándole participación, escuchándolos y pudiéndolos atender donde coincidamos, vamos a hacer que se impliquen de manera directa en la solución y en el futuro de Ubrique, que lo tiene. Que yo estoy convencida que no se nos olvida que los recursos más importantes que tiene nuestro pueblo son los recursos humanos, la capacidad de trabajo de los ubriqueños y ubriqueñas, la capacidad de emprender de los ubriqueños y ubriqueñas, y ahí es donde tiene que estar el próximo Ayuntamiento de Ubrique, el próximo equipo de gobierno, para poder facilitar, colaborar y, por supuesto, ayudar a toda la iniciativa que se produzca de Ubrique. Tenemos una serie de infraestructuras cerradas que podían haber generado oportunidades de empleo, donde el Partido Andalucista, el Partido Popular, el candidato andalucista, el candidato popular, tienen toda la responsabilidad de no haberse puesto en marcha. El Ecomuseo del Hábitat Rural, el Campamento Juvenil Cerro Mulera, el Camping de Tabirna, el trasvase, el Centro de Recepción del Yacimiento Arqueológico, el restaurante de la piscina. todas esas infraestructuras podían haber generado a empresas familiares un sustento que no se ha permitido por parte del ayuntamiento. Hay que exigir empleo al resto de administraciones, pero el ayuntamiento de Ubrique, desde luego, ha hecho muy poco para generar empleo en la localidad, y eso los ubriqueños lo tienen también que conocer por parte del Partido Socialista.
Y último turno ya para Javier Cabeza, por el Partido Andalucista.
Bueno, antes de iniciar mi alegato final, decir que el problema del Ecomuseo es el mismo, y el del trasvase el mismo, que existía cuando la candidata socialista era delegada de Medio Ambiente y se le plantearon las soluciones. Solo desde la responsabilidad se podrá gobernar los próximos 4 años, y el Partido Andalucista ha demostrado a lo largo de estos 8 su capacidad de gestión. No son tiempos de proyectos faraónicos ni de proyectos sin analizar adecuadamente. Debemos tener claro que destinar recursos a un determinado asunto impide la ejecución de otro. Los recursos son limitados, y son limitados porque al final han de pagarlos los ciudadanos. Es decir, hemos de priorizar. No hace mucho... Por favor.
Perdón.
No hace mucho una ministra socialista dijo que el dinero público no era de nadie. Ahora estamos viendo las consecuencias de esa manera de entender la gestión política. Debemos de tener claro que solo se puede gestionar lo que se tiene. Quizás así podamos entender que el ayuntamiento no puede ser el único empleador del municipio, ya que eso supone que alguien tendrá que pagar más. Es decir, lo pagamos todo. El Partido Andalucista se compromete a no realizar actuaciones que supongan un lastre para el desarrollo futuro de Ubrique. Si estas actuaciones no son rentables para el municipio, no se llevarán a cabo. El dinero de todos es demasiado importante para que se derroche. Otros partidos han lanzado durante la campaña proyectos como si estuviéramos en el año 2003. Pero no es así, estamos en el 2011, en plena crisis, con un ayuntamiento sin poder pagar las nóminas, con proveedores sin cobrar. Nosotros hemos cumplido con todos nuestros compromisos financieros, con los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que cobran cada mes. Los proveedores, los pequeños proveedores, cobran en un tiempo razonable, y así ha de seguir siendo para garantizar el futuro de nuestro pueblo, ya que todo parece indicar que los años venideros serán más complicados. El Partido Andalucista considera que, aparte de los servicios propios del ayuntamiento, tan solo han de ejecutarse proyectos de carácter social o que beneficien a la economía local y, por consiguiente, a la creación de empleo. Hemos visto a lo largo de esta campaña propuestas de actuación de otros partidos que solo pueden venir desde el convencimiento de que no se va a tener que enfrentar a las tareas de gobierno. Si no, no es comprensible la alegría presupuestaria y de gastos que plantean. Algunos incluso han prometido trabajo a medio pueblo. Más bien, yo les digo que el contratar a medio pueblo supondría triplicar los impuestos a ese medio pueblo y al otro también. Eso es importante que el pueblo lo sepa, y si eso es lo que quieren, yo no soy el alcalde adecuado. Ahora, si lo que quieren es austeridad, que no se derroche su dinero, que se rentabilicen los beneficios sociales de su dinero, entonces su opción es el Partido Andalucista, y la decisión está en sus manos. Por otro lado, quiero decir a mis vecinos y vecinas que tengan claro que el Partido Popular y el Partido Socialista actúan con sectarismo, poniéndose trabas entre ellos, si las propuestas no son propias. El Partido Andalucista ha demostrado que es capaz de gestionar en beneficio de los ubriqueños, gobierne quien gobierne en la Junta. No hay más que ver que ha sido capaz de sentarme incluso con José María Reguera para poder traer dinero para promociones turísticas de nuestro pueblo. ¿Se imaginan ustedes a Isabel Gómez negociando con el PP en la Junta? Yo no. ¿Se imaginan ustedes a Manolo Toro negociando con el PSOE en la Junta? Yo sí, pero creo que su partido no lo dejaría. Pues bien, a mí me da igual con quién haya que sentarse, a qué puertas hay que llamar. Por el beneficio de mi pueblo haré lo que sea necesario, o por las buenas o a través de los tribunales. No estamos eligiendo presidentes de gobierno, como se puede suponer escuchando los alegatos de los candidatos del PSOE o del PP, o incluso de Izquierda Unida, ni a la Junta de Andalucía. Estamos eligiendo al el alcalde de Ubrique, y les garantizo que el mejor equipo posible hoy por hoy es el del Partido Andalucista, y creo que lo hemos demostrado. Vota Partido Andalucista.
Pues hasta aquí este primer debate dentro de la programación especial de Radio Ubrique. La verdad es que, bueno, como dato, apuntarles que a lo largo de el programa, nuestros oyentes a través de internet han llegado a ser hasta un centenar. Eso es un ejemplo solo del interés y del seguimiento que ha tenido, además de, por supuesto, por los medios tradicionales, evidentemente a través de sus radios. Así que muchísimas gracias a nuestros oyentes, muchísimas gracias además a los distintos candidatos, porque os habéis ajustado estrictamente a los tiempos, a los turnos. Gracias, y por supuesto emplazarles a nuestros oyentes a la próxima semana, desde el lunes al jueves, nuevas intervenciones de los distintos partidos políticos que concurren a las próximas elecciones municipales del 22 de mayo. Y el viernes próximo, último día de campaña, iremos con ese debate. Hemos mirado hoy al pasado, a lo que ha sido esta legislatura que concluye, y miraremos entonces al presente futuro, lo que llegará en los próximos 4 años y las propuestas que cada partido tiene para entonces. Lo dicho, muchas gracias a José García Solano, Manuel Toro, Isabel Gómez, Javier Cabezas. Muchas gracias.
Gracias a todos los oyentes.
A continuación en Radio Ubrique, espacios de propaganda electoral gratuita cedidas a las diferentes formaciones políticas que concurren a los próximos comicios municipales conforme a las normas establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral para emisoras de índole público.